Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que estáis ahora mismo vigilando este amanecer del sábado 10 de noviembre de 2018. De oca a oca y cambio la ley de educación porque me toca. El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la maquinaria para modificar sustancialmente la LOMCE, la ley de educación que ya puso en marcha el Partido Popular. Modificar sustancialmente es casi como decir derogar, porque los cambios son importantes, son sustanciales. Es un cambio que llega de forma unilateral porque, desde luego, no ha contado por ahora con la comunidad educativa. El gobierno pisa el acelerador para sacar adelante los cambios en educación. Reconoce esas prisas la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, pero asegura que los cambios van a ser consensuados.
Nunca hemos dicho otra cosa en la oposición y ahora en el gobierno que nuestro objetivo era hacer desaparecer la LOMCE. Y vamos rápido, pero lo tenemos que hacer como corresponde una ley tan importante como esta, con el acuerdo máximo posible del resto de las fuerzas políticas.
Habrá que suponer que con lo de dialogar, con ese acuerdo, se refiere a Podemos y a los nacionalistas, que, por cierto, ven con muy buenos ojos los cambios que va a introducir el PSOE, ya que deja de nuevo en las manos de las regiones el control de las lenguas cooficiales. Al hilo de esto, en el gobierno independentista catalán dicen que esta nueva legislación de educación es buena, a grandes rasgos. Eso dicen los independentistas catalanes, así que saquen su propia conclusión. Y es que se nota bastante la mano ideológica en todos estos cambios en educación del gobierno Sánchez, y no solo en este guiño a los nacionalistas. Esta nueva normativa se utiliza de nuevo como ariete contra la educación concertada, ya que pretende eliminar el criterio de la demanda social. Dicho de otra manera, no se tendrá en cuenta la demanda de los padres que optan por solicitar estos centros concertados. De forma más directa, no se ampliarán plazas en estos centros a pesar de que sean solicitadas. Es decir, al final lo que se limita es la libertad de elección de los padres de la educación que quieren para sus hijos. Esta normativa sirve también de ariete contra la asignatura de religión, ya que queda degradada sin valor académico a una mera actividad extraescolar. Esta propuesta de la ministra Celaá es también contraria a los acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado. Además, la propuesta de la ministra aboga porque los centros que aplican la educación diferenciada por sexos queden sin financiación pública, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya avaló estos conciertos educativos que aparecían en la LOMCE. Y así, una larga lista de prioridades del gobierno socialista que no han sido consensuadas con prácticamente nadie y que a día de hoy reciben la crítica de buena parte de esa comunidad educativa, desde sindicatos de docentes a las asociaciones de padres o el resto de formaciones políticas. Es decir, mucha prisa y acuerdo, más bien poco o ninguno. Y mientras tanto, año tras año, queda ahí flotando en el ambiente la necesidad de un pacto educativo que marque unos cauces generales por encima del gobierno de turno. A la necesidad de este pacto se ha referido el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo electo de Ávila, don José María Gil Tamayo.
Este sistema unilateral prácticamente, de una reforma a la reforma anterior, a la ley de los otros, y ahora vienen los siguientes, y así vamos a estar un poco, entre comillas, jugando con la educación en este país. Ya es hora de que nos enteremos de que necesitamos un gran pacto de la educación y no una ideologización al servicio de turno del partido que esté en el gobierno o de los grupos parlamentarios que lo apoyen.
Aquí en COPE, la linterna de la Iglesia, Gil Tamayo también ha recordado en que en nuestro país hay 1,5 millones de alumnos que están cursando religión, 125.000 empleados y 30.000 profesores, y que nadie con estos datos encima de la mesa ha dialogado nada con estos colectivos a la hora de plantear los cambios. Sí que hay habilitada una consulta general en la página del Ministerio de Educación para que quien quiera pueda manifestar a la ministra Celaá sus opiniones sobre los cambios anunciados, entre ellos ese de la asignatura de religión. Esa consulta acaba hoy. En la página web de la cadena COPE puedes encontrar un texto, un modelo, para manifestar tu apoyo a la asignatura de religión y en contra de que quede marginada en el expediente académico de los alumnos. Por lo demás, será esta tarde de sábado intensa, y no solo por la jornada de Liga, que juega el Atlético de Madrid con el Athletic de Bilbao. En Madrid, Podemos intentará recabar algo de protagonismo después de caer bajo la sombra mediática práctica del gobierno de Pedro Sánchez. Han convocado los de Podemos una manifestación frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar por la decisión final de que sea el cliente quien pague los gastos a la hora de formalizar una hipoteca. Luego, el gobierno de Sánchez ha lanzado ese decreto para que sea al revés, que paguen los bancos ese impuesto, pero la manifestación se mantiene convocada en el regreso de Pablo Iglesias a las pancartas. Allí también estará Echenique, por cierto, contra el impuesto hipotecario, un impuesto que él mismo apoyó incrementar en Aragón en un 50%, paradojas de la vida. Casi a la misma hora, en Zaragoza, tiene lugar una charla-coloquio en un local del ayuntamiento zaragozano cedido a una asociación. En esa charla, calificada de antifascista, va a intervenir, entre otros, Carmen López Anguita, a la que se califica como expresa política. En su currículum está la condena a 280 años de cárcel por el atentado de la cafetería California en 1979, en el que murieron 9 personas, y también está el asesinato a tiros de un general en ese mismo año, en el 79. Un gran currículum. Cabe recordar la opinión de Agustín Muñoz, es hijo de una de las víctimas de la ponente de esta tarde en Zaragoza. Esto le ha dicho Agustín a Herrera en COPE.
Que ahora va por ahí organizando actos e interviniendo en actos de democracia. Esto es muy demócrata, el asesinar a mi padre por ser general y por estar viviendo cerca de un piso franco del Garapo, que fue quien, donde se lo descubrieron.
Bueno, más clara agua. Es sábado 10 de noviembre, a esta hora hay más noticias que te contamos para estar bien informado, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. Detenido un sueco buscado por 7 asesinatos.
Y que además preparaba otro en Málaga. El joven de 21 años formaba parte de una banda conocida como la Patrulla de la Muerte, una organización criminal compuesta por ciudadanos suecos de origen somalí, dedicada al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y a realizar ajustes de cuentas. El detenido ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional.
Aumentan a 11 los fallecidos por el naufragio de una patera en Caños de Meca, en Cádiz.
Y 7 más siguen desaparecidos. La patera en la que viajaban se partió al estrellarse contra las rocas y tan solo 22 personas consiguieron llegar a tierra, entre ellas los 2 patrones de la barca que ya han sido enviados a prisión.
Un incendio en el estado de California obliga a evacuar todo Malibú.
De momento deja 9 fallecidos sorprendidos por las llamas dentro de sus vehículos cuando intentaban huir de la zona del incendio. Desde el pasado jueves, cuando se originó el incendio, más de 2.000 bomberos luchan contra el fuego.
Más de 2.000 inmigrantes de la caravana ya han salido de Ciudad de México y el resto lo hará hoy.
Parte de los migrantes ha puesto rumbo hacia el norte después de que Naciones Unidas se negara a ofrecerles transporte. Representantes de la caravana han manifestado que no quieren ver ni en pintura a la ONU por no ofrecer la ayuda necesaria y por vender humo sin dar ningún tipo de solución.
Una empresa china castiga a sus empleados obligándoles a comer cucarachas y beber orina.
Los gestores de la empresa han sido encarcelados por hacerse público que azotaban a sus empleados y les obligan a beber orina, agua del inodoro y comer insectos si no cumplían con los objetivos. El escándalo saltó cuando uno de los trabajadores aseguró en una red social haber sido sometido a castigos extremos.
Madre mía. En cuanto al tiempo, las lluvias y el viento siguen afectando a Galicia y el oeste del sistema central.
Mientras que en el Mediterráneo siguen predominando los cielos poco nubosos o con nubes altas, en Canarias no se descartan lluvias débiles, sobre todo en el norte de las islas. Respecto a las temperaturas en general, seguirán en aumento, excepto precisamente en Canarias, donde podrían descender ligeramente.
Y en los deportes, lo estamos contando en COPE, el Madrid quiere que siga Solari.
Es una información de nuestro compañero Melchor Ruiz. El Madrid quiere que Solari siga por el cambio de dinámica, las decisiones tomadas y el apoyo que ha despertado en la plantilla.
Y seguimos a vueltas con la reforma de la ley de educación que pretende realizar el gobierno de Pedro Sánchez. Una reforma que incluye la intención de marginar a la asignatura de religión o modificar la educación concertada. El Ministerio de Educación ha convocado una consulta, sin apenas anuncios, que concluye hoy y que invita a los ciudadanos a valorar las modificaciones que el gobierno propone para esa LOMCE. En esa consulta, en la web del Ministerio, se puede opinar, por ejemplo, sobre si estás de acuerdo o no con degradar a la asignatura de religión. En cope.es, en nuestra página web, te damos las claves si consideras el valor de la religión como asignatura y se lo quieres decir al Ministerio. Nacho de Gamón.
Todos los detalles para participar en esta consulta a través de Internet están en cope.es/religión. Una consulta en Internet que apenas se ha anunciado y que, con opiniones minoritarias, serviría como escudo a la política educativa del gobierno, que busca acabar con la asignatura de religión en bachillerato y con el criterio de demanda social de la educación concertada. La consulta va a cerrarse hoy, por lo que hay que darse prisa para participar en ella y poder enviar tu opinión sobre el valor que debe tener la asignatura de religión o la necesidad de la educación concertada. El buzón del correo electrónico donde hay que enviar las valoraciones ha llegado a estar bloqueado por la afluencia de correos, pero ya se encuentra operativo de nuevo.
Bueno, pues ya lo sabes, en nuestra página web en cope.es puedes encontrar toda esa información. Precisamente esta reforma de la LOMCE está provocando críticas por doquier. La intención de eliminar el criterio de demanda social para elegir un centro de enseñanza concertada y que la asignatura de religión deje de ser evaluable en bachillerato no acaban de convencer a una gran parte del sector educativo de este país. Las reacciones a esta propuesta del Ejecutivo de Sánchez las ha recogido Eva Revenga.
El presidente de la Asociación de Padres con Capa, Pedro José Caballero, y el director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, creen que estos cambios limitan el derecho de los padres.
Vulnera perfectamente la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Además, un derecho que viene recogido en la Constitución.
Que van en contra de un sistema plural y, sin embargo, van a favor de un sistema más homogéneo en el que el Estado es el que impone lo que tienen que saber nuestros hijos.
Desde los centros educativos critican también que el Gobierno no haya consultado con todos los agentes implicados. Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, y Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
Volvemos otra vez a una nueva ley, una nueva reforma educativa sin consenso, que durará pues lo que dure el gobierno, y en fin, entendemos que así no podemos seguir.
Ayer se hizo público ya la propuesta suya más definitiva y lo han hecho antes de que termine el plazo de consultas. O sea que bueno, que el ánimo de consenso me parece que es un poco retórico más que real.
También consideran una injerencia en la libertad de los padres para elegir la educación, que se elimine el criterio de demanda social para los centros concertados.
Hablamos ahora del detenido por el presunto intento de asesinato del presidente Pedro Sánchez, al que los Mossos de Escuadra han incautado en su casa de Tarrasa 16 armas. Este hombre de 63 años es vigilante de seguridad y anunció sus intenciones en un chat. Fue denunciado por uno de los integrantes del chat y detenido. En su casa estaba este auténtico arsenal. Nosotros aquí en COPE nos hemos preguntado qué tipo de regulación existe en nuestro país sobre la venta y sobre todo posesión de armas. Según la Asociación Nacional del Arma en España, es, después del Reino Unido, el país más restrictivo en esta materia. Es una información de Antonio Mateo.
Licencias que se dividen por tipos: tiro deportivo, caza. Estas certifican qué tipo de arma se puede adquirir. Conseguir un arma es un proceso difícil, debido a que son muchos los requisitos. Se primero empieza con la realización de un examen de tipo teórico y otro práctico. Una vez sean aprobados, se comprueba si el solicitante tiene antecedentes penales y se le realiza un test psicotécnico. Daniel Álvarez es vicepresidente de ANARMA.
Las armas llegan a las intervenciones de la Guardia Civil y se retiran allí. La transacción se hace en la armería, pero el arma solamente se puede retirar en una intervención de armas, no se retira en la armería.
Y cada 3 años hay que renovar los permisos. La policía tiene un registro de cuántas armas tiene cada persona y una vez que las tienes puedes guardarlas en casa, pero según el tipo de licencia, no de cualquier manera.
Se exige un armero de grado 3, que es un armero muy próximo a los que puedes usarse en joyería. Los de joyería son grado 4.
Son las normas que hacen de España un país complicado para tener un permiso de armas.
La legislación en España es absolutamente liberticida, posiblemente después del Reino Unido, que es la que más realmente, y su salida. Tenemos el dudoso honor de ser el país con las mayores restricciones en materia de armas.
Una legislación que cada vez se endurece más. Son varias las modificaciones en la ley en los últimos años.
Y desde ayer ya está en vigor el Real Decreto que obliga a la banca a pagar el impuesto de las hipotecas, 2.000 millones de euros al año que a partir de ahora tendrán que abonar las entidades financieras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido la oportunidad de defender su medida ante un grupo de empresarios españoles. Nos lo cuenta la jefa de política de la cadena COPE, María Daván.
Pedro Sánchez justificaba su reforma hipotecaria, lo hacía ante el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, y ante el expresidente de la Caixa, Isidro Fainé, y lo hacía asegurando que es una forma de defender la democracia y de crear antivirus contra los totalitarismos.
Y este gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
Desde el PP, Pablo Casado criticaba, sin embargo, la reforma del gobierno porque perjudicará a los ciudadanos. Sería mejor, apuntaba, suprimir el impuesto sobre los actos jurídicos documentados.
No lo va a pagar la banca lo va a repercutir en esa persona que se hipoteque y ya lo ha avisado. Dice, no, es que no se va a deducirlo, si da igual, si lo va a repercutir directamente, ya lo han dicho.
Ciudadanos está de acuerdo con el espíritu de la reforma, pero su portavoz, Toni Roldán, pedía dos cosas: que sea plenamente constitucional y que repercuta lo menos posible en los españoles.
Sobre este asunto, esta tarde Podemos ha llamado a concentrarse frente al Supremo para protestar por esa decisión del tribunal que obligaba al cliente a pagar el impuesto de las hipotecas. El gobierno de Sánchez, lo estamos contando, ha buscado apuntarse un tanto y va a obligar por ley a que el que paguen, bueno, pues sean los bancos. Como consecuencia, este próximo lunes los bancos van a tener que negociar las nuevas hipotecas con este impuesto. Entonces, varias preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Se harán cargo las entidades de esta tasa así sin más o va a repercutir en el cliente? Susana Moneo ha hablado con expertos para conocer las claves que tiene este asunto.
Nadie duda de que los créditos hipotecarios se van a encarecer. Puede ser a través de un aumento de gastos, como los de apertura, escrituración, cancelación o directamente en el interés. Rubén Cueto, abogado experto en derecho bancario.
En los de tipo variable se incrementarán lógicamente el diferencial, y en el tipo fijo, que inicial, que siempre que cuando contratamos un préstamo el primer año somos pagar un tipo fijo, ese tipo fijo igualmente se incrementa, es decir, nos va a suponer más coste la financiación de una forma u otra.
Ya lo anunciaron los bancos. Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell, aseguraba la semana pasada, cuando el impuesto de actos jurídicos documentados estaba todavía en el Supremo, que si al final cambia el sujeto pasivo y pasa a ser el prestamista, lo lógico es que se repercuta al final para el cliente y el coste va a ser equivalente. Además de encarecerse las comisiones, se pueden añadir cláusulas.
Una cláusula denominada compensación por riesgos de tipo de interés, que es valorar cuánto podría suponer el cálculo anticipado de un coste a un mercado de futuros. Es decir, que nos podemos encontrar que en vez de pagar un 0,5 o un 1, a lo mejor tenemos que pagar un 7 o un 8 por amortización anticipada.
Y pueden aumentar las llamadas vinculaciones. Se prevé que se sumen productos financieros a la domiciliación de las nóminas, a los seguros de vida o de hogar que las entidades piden que se firmen junto a la hipoteca. El gobierno en el BOE apela a su mandato constitucional de garantizar a los ciudadanos sus derechos como consumidores dentro de lo que se entiende como el de contar con un marco jurídico estable y claro.
Nos vamos a centrar ahora en México. Llevamos hablando de este asunto varias semanas, las mismas que llevan ellos de viaje. Hablamos de la caravana de hondureños y de salvadoreños, miles de ellos que siguen en territorio mexicano con el objetivo de entrar en los Estados Unidos. Precisamente acaban de abandonar, han comenzado a abandonar la capital mexicana. Lo último en esta historia son las nuevas medidas que ha promulgado el ejecutivo de Donald Trump para complicar la llegada de estos migrantes a la frontera norteamericana. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump ha prohibido durante 90 días la entrada de inmigrantes a través de la frontera con México y el endurecimiento de las condiciones para la solicitud de asilo. Estas nuevas medidas, promulgadas ante la llegada de la caravana de migrantes, se amparan en las restricciones de viaje emitidas por la Casa Blanca a principios de 2017, orientadas fundamentalmente contra países de mayoría musulmana. Organizaciones de derechos civiles ya han denunciado ante los tribunales estas nuevas restricciones y recuerdan que las leyes estadounidenses garantizan claramente la protección de asilo. La administración, por contra, mantiene que la entrada ilegal en los Estados Unidos es un delito federal que ha sido refrendado por el Tribunal Supremo.
Y nos centramos en Perú. En 2016 se produjo un desastre ambiental en la Amazonía peruana por el vertido de miles de barriles de petróleo. Cáritas lleva mucho tiempo ayudando a los pueblos indígenas en esa zona, una realidad a la que se ha acercado nuestro compañero de 13 Televisión, Axel Sánchez.
Están escuchando cómo suena la lluvia en la Amazonía peruana. Estamos en la comunidad indígena de Barranca. En el año 2016, debido a una rotura del oleoducto norperuano, se produjo un derrame de petróleo subterráneo que ha contaminado una superficie similar a la de 6 campos de fútbol. El vertido ha llegado a los ríos, no se pueden cultivar los campos y está causando enfermedades.
¿Qué consecuencias ha tenido el derrame?
Bueno, ha contaminado el agua, a los pescaditos, a los árboles. Había también lagartos, mopelos, todos.
¿Y ha provocado enfermedades?
Hace ya 2 días, 3 días que le hemos enterrado a un joven que murió de 24 años.
Desiderio, teniente de la gobernación de Barranca, también nos ha contado que se sienten abandonados por el gobierno de Perú y que después de 2 años aún siguen esperando una indemnización por parte de la petrolera estatal.
Escuchas La Mañana con Ángel Correas. COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 32,
34, 46 y 49. Soles 3 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Toca hablar de economía, lo hacemos echando un vistazo al que ha sido el gran tema de la semana. La decisión del Pleno del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, ha sido de todo, pero lo que no ha sido es seguir el guión. Sí. Muy, muy sorprendente todo.
Sí, la verdad es que pasan los días y uno no termina de salir de su asombro. Lo que hemos visto esta semana es para analizar, para reflexionar. Ha sido un poco ejercicio de cómo no hacer las cosas, porque se ha puesto en duda la credibilidad de la justicia, porque los políticos han hecho otro ejercicio de oportunismo. Para empezar, hemos tenido a todo un Supremo rectificándose a sí mismo, volviendo a la casilla de salida y liberando a los bancos del impuesto de las hipotecas, como si nada hubiera pasado. Horas después, vimos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, cuestionando al alto tribunal, enmendándole la plama con este anuncio.
Que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
Cuestionaba, por tanto, al Supremo, se cambia la ley, será la banca la que pague a partir de ahora, no hay retroactividad el impuesto de actos jurídicos documentados. La medida la aprobó el jueves el Consejo de Ministros por Real Decreto Ley.
Sí, está aprobada por el Consejo de Ministros, pero tiene que ser convalidada por el Congreso de los Diputados.
Y en principio Sánchez, Ángel, ¿está seguro de tener los apoyos suficientes?
Yo creo que sí, yo espero que sí. Yo he escuchado a las fuerzas parlamentarias y con matices todos están de acuerdo en la orientación que le ha dado el Gobierno de España. Con lo cual, no solamente lo creo, sino que apelo a su responsabilidad.
Parece que sí, que va a tener esos apoyos. Ciudadanos, Podemos están por la labor, a pesar de que lo consideran insuficiente. Al Partido Popular le va a costar rechazar una medida como está con las elecciones a la vuelta de la esquina. Claro. Su líder, Pablo Casado, ha prometido que si llega a Moncloa, acabará con este impuesto de las hipotecas. ¿Por qué no se elimina ahora? Bueno, son ingresos para las comunidades autónomas y tampoco están dispuestos a renunciar a ellos.
Claro, entre otras comunidades autónomas, muchas que son también del Partido Socialista, como Aragón o Andalucía, por ejemplo. Pero bueno, todo esto tiene consecuencias y seguramente el hecho de que paguen los bancos ese impuesto por decreto ley, como ha hecho el Gobierno, lo que va a provocar es, de forma directa, que de alguna manera también lo paguen los ciudadanos, se encarezcan las hipotecas.
Es lo que dice la lógica, aunque Sánchez cree que no.
Yo creo y espero que no. Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo en el sentido de que hay bastante oferta.
Pero es un ejercicio de voluntarismo, está claro que se van a endurecer, es decir, se van a poner más condiciones para acceder a una hipoteca a partir de ahora y sí, también se van a encarecer porque si la banca tiene que correr con ese coste, lo meterá por algún lado, comisiones de apertura, aumento de diferenciales. Patricia Suárez es presidenta de la organización de usuarios Asufin.
No hay que ser ingenuos para pensar que la banca nos va a imputar este coste en el precio del préstamo, en el precio final del préstamo.
Todo esto deja, Ángel, ganadores, perdedores, pero lo que está pasando seguro no es bueno para nadie.
Santiago Carbó es profesor de CUNEF, uno de los grandes expertos que tenemos en el sector financiero. Don Santiago, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué le ha sorprendido más, el fallo del Supremo o la reacción que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez?
Me han sorprendido a los dos. Desde luego, el fallo del Supremo me sorprendió por el gran cambio de criterio en tres semanas y la confusión que había generado. Y luego, pues, la reacción del Gobierno y también de otros partidos políticos un poco señalando a la banca y reaccionando rápidamente para tomar decisiones para que pague este impuesto la banca, que podría estar encima de la mesa en cualquier caso, porque hay una ley hipotecaria, una ley de crédito hipotecario en el Congreso que se está debatiendo y probablemente esa propuesta iba a estar encima de la mesa, pero que viene acompañada con la creación de una agencia de vigilancia o de inspección de los servicios financieros, como si necesitara la banca otra inspección, ¿no? Sí. Es decir, como y otros sectores no. Entonces, ese mensaje que se ha dado por parte de los políticos y por parte del gobierno, creo que no es el adecuado. Y lo que yo muchas veces he dicho, ¿no? Falta pedagogía, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, evidentemente el tema había que debatirlo, pero creo que no en caliente, ¿no?
Mucho oportunismo, ¿no?
Sí, desde luego la reacción, más sucedió la reacción de prácticamente todos los partidos políticos, pero pensaba que el gobierno iba a tener un poco más de calma, iba a pensar lo que iba a hacer y sobre todo iba a dejar ese trámite, ¿no? Esa negociación de la ley de crédito hipotecario que está en la cima de la mesa, pues para generar un nuevo marco de confianza y de estabilidad jurídica, que es lo que quieren, yo creo, que todas las partes, ¿no? Aquí se habla de vencedores y de vencidos, y yo creo que lo que ha vencido es la seguridad jurídica, porque intentar llevar retroactividad a una práctica que bien o mal, o lo que fuera, pero estaba interpretada, y así lo ha vuelto a decir el Tribunal Supremo, de una manera concreta, pues lógicamente generaba una inseguridad jurídica y unos problemas económicos hubiera podido suponer enormes, ¿no? Si hubiera habido retroactividad. Lo que todo el mundo quiere es tener claro cuál es el futuro para un mercado tan importante como el mercado hipotecario, y eso es lo que hay que crear, no medidas a salto de mata, ¿no? Uh-huh.
¿Usted de los que cree que la banca va a encarecer las hipotecas, o por el contrario piensa como Pedro Sánchez que la banca se va a tener a lo que diga la ley y aquí paz y después gloria, no va a hacer nada?
Un libro de economía de primer año nos dice claramente que si uno pone un impuesto, normalmente eso afecta a todos los que participan en el proceso, aunque lo pongan los productores, lógicamente lo van a trasladar. Eso lo dice cualquier libro de economía básica, ¿no? Entonces, es cierto que en un contexto en el que los bancos tienen una gran competencia ya entre sí, pues pueden intentar algunos en alguna estrategia pues añadir el concepto de este impuesto como una manera de a lo mejor ser más competitivos, ¿no? Pero lo que está claro es que los últimos 8 o 10 años, la banca española y la de todo el mundo está trabajando con unos márgenes financieros muy bajos por la situación de tipos de interés que marcan las políticas monetarias. Y claro, esto viene a sumar, ¿no? O a generar más presión. Y, lógicamente, no será fácil que no se reforme el producto o no se haga algo para intentar paliar ese impacto sobre la cuenta de resultados de los bancos. Claro.
Uh-huh. Con comisiones de apertura, con diferenciales, bueno, lo iremos
sí,
viendo,
bueno,
¿no?
Un rediseño del producto. Y el rediseño del producto son también las tarifas, los precios, es decir, el diferencial de los tipos, el margen que se pueda poner sobre el Euribor, etcétera, pues sobre algo de eso es donde se puede actuar.
Con todo, Santi, la losa que se ha quitado encima la banca con el tema de la retroactividad es importante, ¿no?
Ese era el tema crítico, ¿no? Porque la retroactividad, además de la inseguridad jurídica, y lo molesto que ha estado incluso algunos inversores, ¿no? Que han invertido en productos, bueno, bonos hipotecarios de nuestro país, etcétera, pues estaban ya preocupados y dicen, bueno, pero ¿qué vais a hacer ahora? Otro cambio, ¿no? Pero desde luego era un impacto tremendo en sobre las cuentas de resultados de los bancos si hubiera habido retroactividad, y desde luego si hubiera habido una retroactividad amplia mucho más. Y eso lo había reflejado la bolsa había penalizado muchísimo, ¿no? A los bancos hasta que sale la sentencia, y desde ese momento pues la situación ha cambiado, lógicamente.
Es decir, que el gobierno se ha apuntado un gol populista haciendo lo que ha hecho, haciéndole a la banca ahora pagar ese impuesto, pero claro, como no ha tenido que hablar de retroactividad, que era lo que realmente le afectaba a la banca, pues es un gol que le ha salido redondo.
Sí,
vaya,
porque gana también sentido. Las haciendas autonómicas.
Claro, sí, exactamente.
Era un problema serio, sí. Pero ojo, la confianza, la confianza del sector bancario vuelve a quedar debilitada, y es un sector estratégicamente vital para cualquier país. Es decir, ponerlo de malo continuamente creo que es un error. Es decir, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del sector financiero, que es verdad que se cometieron errores durante la crisis y se han reconocido, y creo que ponerlo continuamente en duda todo lo que hace, y en este caso no ha tenido nada que ver, ha sido primero el Tribunal Supremo, luego el Gobierno, y la banca realmente no tenía nada que ver. Estaba, como los clientes, eran los sujetos sobre los que le iban a tomar una medida, pero nada más, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno, generar desconfianza sobre la banca. Con cualquier sector estratégico se haga algo así, creo que es malo para un país.
Santiago Carbo, profesor en CUNEF, gracias por atender la llamada de la mañana, el fin de semana. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Bueno, Joaquín, pues eso, sí. Es lo que estamos hablando. Populismo sí. Por parte del gobierno, lío en el Supremo, había un melón que luego ha cerrado mal, y en fin, que así estamos.
Y a ver qué pasa a partir de ahora, porque puede terminar este asunto en la justicia europea, ya ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo, y se ganó allí, hay muchos abogados y afectados por la labor, es algo que iremos viendo. De momento, Ángel, lo que es seguro, lo ha comentado nuestro invitado, es que a partir de ahora vamos a tener hipotecas más caras.
Desde luego. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 10 de noviembre. Ni pacto educativo ni nada que se le parezca. Se cumple la máxima, cada nuevo gobierno, una nueva ley de educación a conveniencia. El gobierno socialista está dando forma a la modificación de la LOMCE. La cambian tanto que no la va a conocer ni la madre que la aprobó. Muy en resumen, ideología por delante para limitar todo lo posible la educación concertada, degradar la asignatura de religión que cursan 1,5 millones de alumnos, retirar las reválidas o dejar de nuevo en manos de nacionalistas o independentistas la regulación de la enseñanza de lenguas cooficiales. Y el diálogo, ha dicho la portavoz Carmen Calvo, que diálogo todo el posible, pero sin perder el tiempo, que hay bastante prisa. Y seguro que ha habido diálogo, pero con quien le interesa al gobierno, con Podemos o independentistas, porque buena parte de la comunidad educativa se está quedando con la palabra en la boca en todo este asunto. ¿Lo de pacto por la educación? Bueno, ya si eso, pues para otro rato. A esta hora ponemos en orden la información. Carmen Ibáñez, contamos las noticias esenciales para empezar informado esta jornada. El obispo electo de Ávila, don José María Gil Tamayo, dejará la Secretaría General de la Conferencia Episcopal.
Lo ha anunciado en la linterna de la Iglesia, en COPE. Tras 5 años como secretario general y casi 20 años de servicio en la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo pondrá de en primer lugar la tarea que el Papa Francisco le ha encargado, ser obispo de Ávila. Su lema episcopal será: no he venido a ser servido, sino a servir, y ha pedido oraciones para esta nueva tarea.
Ascienden a 11 el número de muertos tras el naufragio de una patera en los Caños de Meca.
La nave viajaba por el estrecho con al menos 40 magrebíes a bordo. La Guardia Civil pudo rescatar a 22 y halló muertos a 11. La muerte de inmigrantes en la zona se ha disparado un 295% en 2018. 617 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestras costas a través del estrecho.
Al menos 9 personas mueren en California, Estados Unidos, tras el paso de 3 devastadores incendios.
150.000 personas han tenido que ser evacuadas. El mayor fuego de todos y el que ha resultado mortal en el norte de California, nombrado fuego de campamento por las autoridades, ha arrasado 28.000 hectáreas y se encuentra a 280 kilómetros de San Francisco. Ha afectado a gran parte de la localidad de Paradise, desplazando a sus 26.000 habitantes.
Y en los deportes, ha arrancado una nueva jornada de la Liga de Fútbol, Manu Martínez.
Lo hizo ayer con la victoria de la Real Sociedad ante el Levante por 3-1. Se adelantó el Levante gracias al gol de Chema, pero remontó la Real con goles de Teo, Juanmi y Oyarzabal. A partir de las 6:30, turno del Atlético de Madrid, que intentará colocarse segundo a costa del Athletic de Bilbao. Un partido marcado por las lesiones que arrastran los rojiblancos en los últimos partidos. Sobre esta situación hablaba el Cholo Simeone.
Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones y obviamente que intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera. Y en consecuencia trabajamos y trabajaremos en lo que viene.
El resto de la jornada del sábado la completan el Valladolid Eibar, el Getafe Valencia y el Girona Leganés. Todos estos partidos se podrán escuchar en tiempo de juego. Y último apunte, Carolina Marín buscará pasar a la final del Abierto de China de bádminton. Se enfrentará a la china Chen Youfei a partir de las 8 de la mañana.
Escuchas la mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Abrimos la página de la actualidad de la Iglesia. José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Esta semana seguimos hablando de Asia Bibi por extensión de la situación de los cristianos en Pakistán. Hay mucha incertidumbre sobre el paradero de esta cristiana que acaba de ser absuelta de un delito de blasfemia y por el que estaba condenada a muerte en Pakistán, pero es que el islamismo radical no acepta esa absolución y ella, por el peligro que corre su vida, su familia, está en paradero desconocido y no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, es verdad que el recorrido está siendo tortuoso, como tortuosa ha sido toda la historia que ha rodeado a Asia Bibi desde que hace 9 años fue condenada a muerte. Sí. Efectivamente. Bueno, recordemos un poco cómo han sido las cosas, porque si no se pierde la perspectiva. La Corte Suprema de Pakistán ha declarado que Asia Bibi es inocente del delito de blasfemia que se le imputaba y, por tanto, ordenó su inmediata liberación. Lo que pasa es que se produjo un auténtico incendio en la calle. Los grupos islamistas radicales, en un desafío en toda regla al Estado, ocuparon la calle. Bueno, las escuelas católicas han estado cerradas, las iglesias protegidas por el ejército, y pareció que en un primer momento el gobierno pakistaní se plegaba, aceptaba una revisión del caso en la Corte Suprema. Uh-huh. Y por otra parte prohibía la salida del país a Asia Bibi. A cambio de esto, los radicales abandonaron la calle y se recobró la tranquilidad. Y así ha habido varios días que hemos estado en este impasse en el que no se sabía qué iba a pasar. De pronto nos ha sorprendido la noticia de que Asia Bibi ha salido de la cárcel de Multan, en el Punjab, donde estaba recluida. Sabemos que está libre, esto lo han afirmado las propias fuentes oficiales pakistaníes, también la familia, el abogado de Asia Bibi, que por cierto ya ha salido de Pakistán y se encuentra en Holanda porque había una amenaza de muerte sobre su vida. Y de momento lo único que sabemos es que Asia se ha encontrado con su familia, con su esposo y con sus hijas, y que está protegida en un lugar de Pakistán desconocido, mejor que sea desconocido,
evidentemente,
porque sobre ella sigue pesando una amenaza de muerte inminente. Y lo más realista es que cuando sea posible abandone el país, puesto que va a ser imposible garantizar su seguridad en un futuro próximo. Esto en cuanto a su... Por cierto, que también aquí hay que... A mí me sorprende el silencio de las cancillerías, el silencio de los políticos, el silencio de los activistas de derechos humanos, el silencio de las feministas, el silencio de los que hablan de la libertad de expresión en un caso tan clamoroso como el de esta mujer. Tan solo la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, que le ha ofrecido que pueda vivir en París, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ha invitado a la familia a que vaya al Parlamento Europeo a contar lo que está sucediendo. Yo en España no he registrado ninguna palabra, ni de solidaridad, ni de acogida, ni de ayuda, ni de nada. Esto me parece verdaderamente tremendo. En todo caso, más allá de la historia concreta de Asia Bibi, que esperemos que termine bien y que ha dado unos primeros pasos positivos, evidentemente, pues está la cuestión, como tú decías, de qué pasa con la comunidad cristiana en Pakistán. Porque esa ley inicua de la blasfemia sigue vigente, es como una especie de buitre oscuro que se abalanza sobre las minorías y sobre todos aquellos que no se sometan al dictado de estos grupos radicales. Y esta misma semana, aquí en la tarde de COPE, hemos escuchado a un pakistaní refugiado en España que nos contaba cómo tiene una hermana que está también en la cárcel acusada por el mismo delito. Son muchos cientos de personas y bueno, Pakistán, que es un país importantísimo, ¿eh? Es un país con casi 200 millones de habitantes, con poder nuclear, que es una pieza clave en la lucha contra el terrorismo, aunque el terrorismo a veces lo infiltra hasta en los propios espacios del Estado.
Sí, sí.
Pues no sabemos cómo va a dar respuesta y cómo va a resolver este problema, que lo es de todos.
Que tiene muy difícil la separación de poderes Pakistán, y de ahí es una de las raíces precisamente del problema, porque el islamismo está metido en el núcleo del poder de Pakistán.
Sí, también porque se le ha dejado durante la dictadura del general Zia-ul-Haq para congraciarse con los grupos radicales que siempre han existido. Sí. Se les ha dado una preeminencia
poder, claro.
Y se les ha permitido meterse hasta tal punto que ahora mismo el propio Estado, que es un Estado poderoso, con un ejército muy poderoso,
sí, sí.
No es capaz de
desligar una cosa de la otra, claro.
ni siquiera de garantizar el cumplimiento de una sentencia definitiva del Tribunal Supremo. No estamos hablando de otra cosa.
Y como tú bien decías, clamoroso silencio internacional ante un caso, el de Asia Bibi, pero que es uno entre muchísimos que se está dando en Pakistán. Bueno, cambiando de asunto, ya nos centramos aquí en España. José María Gil Tamayo, nuevo obispo de Ávila, que era, digamos, la sede obispal que todavía quedaba por recibir un nombre. Ese nombre ya está, y José María Gil Tamayo, que es un nombre bien conocido dentro del contexto, sí, de la Iglesia, evidentemente, pero también en el contexto social, porque es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Sí, como comentamos ya la semana pasada, pues efectivamente el anterior obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo, ya hace año y medio medio había cumplido los 75, había presentado su renuncia. Es verdad que Ávila ha vivido un acontecimiento muy gozoso hasta el pasado 15 de octubre, que es el primer jubileo teresiano, y con ese motivo, bueno, pues se ha demorado la aceptación de su renuncia y el nombramiento del nuevo obispo. Ha recaído en la persona, efectivamente, del que es el actual secretario de la conferencia, José María Gil Tamayo, que bueno, yo creo que Ávila es una diócesis maravillosa, primero porque tiene todo el eco de lo que es la historia de Santa Teresa de Jesús, de la Reforma del Carmelo, y luego porque es una diócesis muy bellísima, aunque también afectada por los problemas de todas las diócesis de Castilla, ¿no? De despoblación, de envejecimiento, de dispersión rural, es decir, que hay muchos problemas.
Es un problema común, yo creo, a toda España.
Pero bueno, en algunas diócesis, ya te digo, en las zonas de Castilla-León son especialmente duras. Pero es una llamada, porque es lo que es, una llamada bellísima, la de ser pastor de esta diócesis, y se da la circunstancia de que recae en la persona que hasta la semana que viene, pues es secretario de la Conferencia Episcopal. Digo hasta la semana que viene porque ya es asamblea plenaria, se cumplen los 5 años preceptivos y la asamblea tendrá que elegir al nuevo secretario general, que puede seguir siendo José María Gil Tamayo, porque no hay ninguna contradicción por el hecho de que sea obispo de Ávila. Es verdad que él ya en sus primeras declaraciones pues ha dicho que se quiere dedicar 100% a su nueva diócesis, que él quiere ser por encima de todo, y es que así tiene que ser, obispo de una diócesis que lógicamente pues no conoce, bueno, conocerá muchas cosas porque ser secretario te permite conocer toda la realidad de la iglesia, pero no en el día a día cotidiano, y entonces esto abre lógicamente pues la perspectiva de quién será el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal, pero eso lo podremos comentar, pues ya te digo, en apenas poco más de una semana.
Menos tiempo, hace falta apenas unas horas para que comience en Barcelona la beatificación de 16 mártires. Sí. Bueno, evidentemente al cardenal Omella, por supuesto, pero también con presencia del prefecto para las causas de los santos.
Sí, cardenal Bechu, efectivamente. Pues sí, la verdad es que fue tanto lo que sucedió en la persecución religiosa de los años 30 en España, que es tan repartido entre todas las diócesis. Por cierto, que Cataluña fue un territorio muy duro, muy duro en cuanto a la persecución, no es difícil que se presenten situaciones como esta, o sea, celebraciones como esta y otras que vendrán. Efectivamente, esta mañana pues van a ser beatificadas 16 mártires, 13 son religiosos y religiosas de distintas congregaciones, de la congregación de San Pedro Advíncula, de las capuchinas del Divino Pastor y de las franciscanas de los Sagrados Corazones, y luego hay también 3 laicos, 3 seglares que van a ser beatificados en cuanto mártires. Y precisamente el jueves pasado conocíamos la aprobación de los decretos de martirio de 8 seminaristas asturianos y de un sacerdote. Estos fueron en 1934, en la Revolución de Asturias, así conocida, y también un médico catalán, un laico. Es decir, que en realidad la Iglesia ha tenido en España esta dolorosa, pero al mismo tiempo gloriosa, cosecha de mártires, de hombres y mujeres, que simplemente por vivir y manifestar su fe, muchas veces jovencísimos, otras ancianos, absolutamente inocentes, respecto de todo, absolutamente no tenían nada que ver con el conflicto ni con la conflagración, por el mismo hecho de ser religiosos o de ser seglares, aquí lo estamos viendo, y de vivir esta fe y de manifestarla públicamente, pues fueron asesinados en esta corriente de odium fidei, es decir, odio a la fe. Eso es lo que se tiene que cumplir para que se declare mártir, y siguen siendo para nosotros un testimonio de fe, pero también un testimonio de ciudadanía, un testimonio de cómo estar en el mundo, perdonando, construyendo con esperanza, con alegría incluso, y perdonando a sus verdugos. Y es una cosa que no deja de asombrarnos y de sorprendernos cuando nos acercamos a las biografías de estos mártires.
Y que no está tan lejos, ¿eh?
No, que va.
No está tan lejos.
No está tan lejos, y además es una lección que no deberíamos olvidar en absoluto, porque, bueno, está sucediendo en el mundo. Claro. Antes hablábamos de Pakistán, claro. Pero está sucediendo.
José Luis Restán, director de la programación socio religiosa de la cadena COPE. Gracias, José Luis.
Gracias a ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Grandes luchadores.
Ganarás, pase lo que pase.
Que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son Los Fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
el aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues ¿qué mira, vivencia tengo... tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace rapid, tal, que me llevo la corriente.
¿Y dónde yo... acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Nos gusta la historia, basta con escuchar las mañanas del fin de semana para saberlo, y sobre todo nos gusta la historia para contar esas pequeñas anécdotas más desconocidas, pero también muy apasionantes, o para darle una vuelta de tuerca a cosas que todo el mundo ya conoce. En este caso, aprovechando que se cumplen 29 años de la caída del Muro de Berlín, Álvaro Echeverría viene a contarnos algunas anécdotas históricas que rodean a todo este muro. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días. Pues sí, Ángel, vengo a hablarte del muro más famoso de la historia, con permiso, del Muro de las Lamentaciones, o del Muro de Adriano,
claro,
o del Muro de Trump, por ejemplo. Pero vamos a ponernos antes en un contexto. Había acabado la Segunda Guerra Mundial, así que Alemania se la repartieron, en principio temporalmente, entre los vencedores, es decir, la URSS, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, aunque sí parezca mentira. Y estos tres últimos se acabaron juntando muy pronto, y la URSS no. Y el problema que pasaba es que la URSS se quedó con la parte del este, que es donde está la capital, que es donde está Berlín, pero Berlín también se lo dividieron también en cuatro partes. Así que acabó Berlín al final rodeado, la zona, digamos, occidental, la zona, digamos, de las potencias aliadas, rodeado de todo un territorio, soviético. Y lo que empezó a pasar fue que muchísima gente de este territorio oriental se intentó pasar, intentaba cruzar al territorio occidental, digamos, al capitalista. Y esto generó un problema para la Unión Soviética, como nos ha contado el profesor de Historia Contemporánea del CEU, José Luis Orella.
La fuga ya de población hacia la zona occidental pues va a ser masiva, ¿no? O sea, se calcula que en torno como a unos 3 millones de germano-orientales pudieron pasarse, aprovechando, claro, que no había ningún tipo de control en la frontera.
Así que los soviéticos decidieron que eso no podía seguir pasando, que no podía irse gente de su lado al otro, y al revés, no pasaba. Así que en menos de lo que canta un gallo, levantaron un muro.
Sí, además de verdad, porque prácticamente los berlineses se fueron a dormir una noche y se despertaron por la mañana con un muro que les estaba separando.
Sí, bueno, primero fue un alambre, o mejor dicho aún, primero fue un bote de pintura, una brocha y un soldado. El soldado era Hagen Koch, cartógrafo, o Koch, cartógrafo del Este, que al que le mandaron literalmente delimitar una línea con pintura blanca para que se enteraran los imperialistas de hasta dónde llegaba, de hasta dónde controlaban Berlín,
sí,
básicamente.
Que de ahí no podían pasar.
Efectivamente, de ahí no podían pasar. Y después llegó, como te decía, el alambre de espino. De hecho, cuando aún era un alambre, y no era un muro todavía, es cuando se produce una de las huidas más representativas y una de las que más se recuerda. Fuera del soldado Konrad Schumann, en la que además hay imágenes del momento. Además, se le ve al soldado andando tranquilamente por la calle, como haciéndose el despistado, sí, acercándose poco a poco a la alambrada.
Uy, de repente, que meto el pie en el otro lado.
En tres segundos, en menos de tres segundos, tira el fusil, salta la valla y se monta en un autobús y se va. Se cierran las puertas del autobús, además, justo cuando está entrando, y se va. Sí. En tres segundos desaparece. Y un poco después, muy poco después, además, el muro, que poco a poco además se fue ampliando. Al principio era un muro normal, pero luego se fue ampliando con una zona que llamaban de la muerte, era un doble muro, una zona, uh-huh, de la muerte llena de minas, de focos, de puestos de seguridad, además con un montón de guardias que estaban siempre...
Sí,
estaban...
se convirtió en una prisión para esa,
sí,
parte.
Algo muy difícil de saltar, sí.
Mucho más complicado, sí, pero las ansias de libertad de los alemanes que estaban en esa zona, que era la RDA, no les impedía jugarse la vida para precisamente intentar cruzar al otro lado como,
sí,
fuera.
y unos con más suerte y otros con menos suerte. La cifra oficial de muertos mientras intentaban cruzar el muro son más de 200, según la Fiscalía de Berlín, aunque hay otras cifras que apuntan a unos números mucho, mucho más altos. Y quien tuvo el desgraciado honor de inaugurar esta lista fue Peter Fetzer.
Son jóvenes de 20 y tantos años y que van a intentar pues pasar un poco aprovechando algunos de los puntos ciegos que había entre las patrullas y disponemos aquí de un tiempo igual que con la velocidad de nuestras piernas pues podemos pasar inmediatamente. Uno logrará cruzar al otro lado y será ayudado por los alemanes occidentales, pero Peter Fechter recibirá los disparos de los guardias fronteras y morirá en el intento.
Además, ante la mirada horrorizada de centenares de personas que lo vieron en vivo y en directo. De hecho, hay una estatua de Fechter cerca de donde intentó cruzar que le recuerda, pero no solo se le recuerda con una estatua. Escucha esto.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Libre, la canción de Nino Bravo, precisamente está dedicada a este hombre. Es una canción que habla, la conocemos todos, que se ha convertido en un símbolo por la libertad. Habla precisamente del intento de este chico, que tenía tan solo 18 años, 20 tenía su compañero, 18 años tenía Fester, y que intentando buscar la libertad murió en el camino.
Bueno, precisamente la libertad fue algo que consiguieron muchos alemanes, pese a los intentos del régimen soviético de que nadie escapase de la República Democrática de Alemania. Y eso que los estaban vigilando muy de cerca, no solo en el muro, sino en su vida íntima.
Sí, sí, porque aquí tenemos, aparece la Stasi, es decir, uno de los órganos de espionaje más conocidos a nivel mundial de toda la historia, que además no perdía de vista a nadie, y mucho menos aún si había huido del país. Para evitar conflictos mayores, Occidente se mantenía relativamente al margen, y los alemanes que querían huir lo tenían que hacer por su propia cuenta e ingenio. Y para ingenio, ingeniería, la de un hombre que modificó su coche básicamente para convertirlo en un descapotable para así poder pasar el checkpoint. Ya sabes, los coches, la ingeniería alemana, ya sabes cómo es.
Eliminó la parte superior del coche, o sea, dejó solo el chasis ahí de base y luego bajó neumático y en efecto, luego ya al llegar a la barrera, claro, pues lo había medido de tal forma que apretando el acelerador, aunque tuviera la barrera bajada, pues pudo bajar a ras.
Es la desesperación que agudiza el ingenio, claro.
Efectivamente, así que se quitó la parte de arriba del coche y pasó por debajo de la barrera agachándose y en Alemania Occidental. Pero hay otra historia también muy buena, la de los tres hermanos Bethke, que además eran tres hermanos que provenían de una familia de dirigentes comunistas, con lo cual se puede decir que no es que vivieran precisamente mal. Y los tres escaparon, pero en diversos momentos. El primero fue uno que era un soldado fronterizo, que se escapó con un compañero cruzando el río con una colchoneta hinchable después de cruzar un campo de minas. Estuvo cruzando el río durante más de media hora y no le pillaron, pero que seguían sus dos hermanos dentro. Así que decidió volver a por el segundo. ¿El segundo cómo escapó? Pues en una parte del muro donde había un punto ciego que no estaba muy bien controlado, con un arco lanzó una cuerda al otro lado y con una serie de poleas cruzó colgándose desde el aire 200 metros con las poleas hasta el otro lado.
Madre mía.
Pero quedaba un tercer hermano y había que volver a por él. Así que 12 años después, 12 años estuvo esperando a su hermano, sus dos hermanos construyeron un ultraligero. Y no solo eso, sino que lo pintaron con estrellas rojas para que no sospechasen los alemanes.
Claro, parecieron un avión soviético.
Efectivamente, para que pareciera un avión soviético. Y con el ultraligero fueron a Alemania Oriental, lo aterrizaron en un parque, cogieron al hermano y se volvieron a Alemania Occidental. De hecho, lo aparcaron al lado del Parlamento alemán.
Bueno, lo sacaron volando, literalmente. Sí, vaya historia la de los dos hermanos, parece cualquier serie de televisión, ¿no? Por ejemplo, la de Prison Break. Bueno, como no podía ser de otra manera, todo empezó con la anécdota del soldado pintando una línea y acabó con otra, esta vez protagonizada por un periodista y, digamos que, un error en una rueda de prensa.
Sí, sí, lo que no se consiguió durante un montón de años, pese a que muchos los intentaron, por ejemplo, Kennedy con su famosa frase "Yo soy un berlinés".
I take pride in the word "Ich bin ein Berliner".
Tampoco lo consiguió Reagan con su también muy famoso "Señor Gorbachev, eche este muro abajo".
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Pues lo que no consiguieron ni ellos ni ninguno de los demás actores, que había muchos, lo consiguió más o menos, ¿vale?, el periodista Ricardo Herman, de la agencia de noticias italiana ANSA. No se imaginaba este hombre lo que su pregunta iba a provocar. Resulta que las autoridades del Este habían convocado a la prensa para hablar sobre una nueva legislación que iba a permitir más movilidad a los alemanes. Más, solamente más. Pero el ministro se lió, no se acababa de enterar muy bien y básicamente fue el encargado de dar el primer martillazo, eso sí metafórico, al muro.
Fue un poco esa cuestión de llegar a una rueda de prensa casi sin tener la misma gran parte de la información. Cuando están en plena rueda de prensa y están allí, bueno, pues o un alemán oriental en este momento con todo lo que está pasando esta noche va a poder pasar al lado occidental. Hombre, va con su documentación, le pone el sello, está, no pasaría nada. Claro, le pilló al... inmediatamente todo el mundo reacciona y dice, ah, bueno, pues entonces yo me voy a dar una vuelta, ¿no?
No quería decir lo que dijo este responsable de la RDA, se lió, no supo aclarar lo que estaba diciendo y al final el mensaje fue que había paso libre del muro de Berlín.
Sí.
Y claro, ya no valía eso de, uy, que me he colado, perdón, que me he equivocado. No, porque aquello se sacó de madre y la chispa
ya nada podía parar a los alemanes. Ya habían oído lo que había dicho el ministro, entonces una avalancha tanto de este como de oeste se dirigieron hacia el muro, con un ambiente levemente tenso, pero ya festivo. Y se acabó, no se pudo hacer nada más. Las ansias de unificación alemanas eran enormes y ese lapsus del ministro acabó por poner fin a casi 30 años de separación. Y mira, buceando en la fonoteca he encontrado esto. Así lo contaba Encarna Sánchez en COPE.
En la medianoche de ayer ocurrió un hecho maravilloso para el mundo. Cayó el muro de Berlín. Aquel que dijo un día al presidente del gobierno español, Felipe González.
Se nota, ¿eh? Se nota la alegría.
Era un acontecimiento histórico. Y contarlo como periodista, bueno, pues es una cosa impresionante.
Exacto. Y bueno, imagínate además el reportero Ricardo Herman, el que hizo la pregunta esta, el que acabó de poner punto final.
El que se dio cuenta de que este hombre estaba metiendo la pata y le dijo, oiga, ¿acaba usted de decir que se puede pasar libremente por el muro?
Claro, además le pregunta inmediatamente y se queda dudando el ministro y dice, inmediatamente, sí.
¿Bitte? Ab sofort. Also, Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche...
Sí, la escena es muy curiosa. El tío mira los papeles muy bien, como no encuentra la respuesta y dice, sí, aquí no pone nada, inmediatamente será.
Y provocó lo que provocó. Total, el punto y final lo puso esto que estábamos escuchando ahora mismo de fondo, que es el actor David Hasselhoff, de Los Vigilantes de la Playa o del Coche Fantástico, con un concierto esa misma Navidad. Además, ataviado con una chaqueta de cuero, con luces navideñas y cantando, o más bien berreando, que ya me imagino alguno diciendo, uff. Que pongan el muro otra vez, que esto yo no lo aguanto.
Bueno, pues nada, Álvaro, muchas gracias.
Un placer.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, también hay información y mucho más en nuestra página web, en cope.es. Miguel Palazón, ¿qué estáis destacando ahora mismo en la página web de COPE?
Pues mira, Ángel, abrimos cope.es con la entrevista anoche en la linterna de la Iglesia con el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo electo de Ávila, con José María Gil Tamayo. Habló sobre ese nombramiento, pero también y sobre todo sobre esa reforma educativa que pretende el gobierno.
Sí.
Por cierto, al hilo, Ángel, hay que recordar que hoy sábado nuestros oyentes y usuarios de cope.es pueden decirle al Ministerio de Educación que no están de acuerdo con algunos de esos cambios legislativos.
Es el último día hoy.
Exactamente, hoy día 10. Lo pueden hacer a través de una consulta pública en su página web, en la página web del Ministerio de Educación. En la nuestra, en cope.es, tenemos un texto modelo de la Fundación Educatio Servanda para enviar al correo electrónico que el Ministerio pone a disposición y que explica detalladamente por qué uno se puede oponer a la devaluación de la asignatura de religión.
Gracias, Miguel. Dale. Momento ahora también para darnos una vueltecita a la prensa regional. Carmen Ibáñez, hola Carmen de nuevo.
¿Qué tal, Ángel?
Asuntos de la prensa regional que arrancamos en La Voz de Galicia, donde nos hablan de Couto Mixto. ¿Qué es?
Sí, realmente se conoce mejor como la Andorra gallega,
¿sí?
Pero del siglo XII en este caso. Y es que el Senado ha pedido impulsar su candidatura para convertirse en patrimonio inmaterial de la UNESCO. ¿Y qué tiene de especial este territorio? Dirás. Bueno, sí. Pues según podemos leer en el reportaje del diario gallego, fue un territorio independiente de España y Portugal en el que las reglas las marcaban los jueces de las cuatro aldeas que formaban el Couto Mixto: Santiago, Rubias, Meas y Pena. Las normas eran muy claras. Ni enviaban hombres al ejército de ninguno de los dos estados, ni sus autoridades podían entrar en su espacio. Por lo tanto, era una especie de Suiza entre España y Portugal. Sí. Todo acabó en 1864 cuando se adscribió a Orense, sí, a Galicia. Ahora bien, que Portugal tampoco perdió mucho porque se llevó parte de los territorios españoles.
Y se llama...
Couto Mixto.
Couto Mixto. Bueno, pues es un asunto curioso. Podríamos tratarlo perfectamente en una de las secciones de historias que tenemos. Y veamos también una curiosidad que nos acerca al norte de Castilla, Carmen.
Sí, que se preguntan de dónde viene una expresión que utilizamos mucho, no hay tu tía. Bueno, es una expresión que todos utilizamos, bueno, pues cuando no vamos a conseguir alguna cosa, cuando estamos negando algo a alguien.
Sí.
Pero claro, ¿Cómo te quedas si te digo que esto realmente es una palabra que se escribía a tu tía y que realmente era un remedio casero para las infecciones de ojos?
Pues no lo sabía.
Pues mira, era eso. Lo que pasa es que, claro, el término se quedó en desuso y al quedarse en desuso se convirtió de a tu tía en tu tía. Sí. Y de tu tía ahora lo escribimos separado porque, por cierto, tu tía se escribe junto. No hay tu tía, se escribe junto.
No hay tu tía, ese tu tía se escribe junto y era, me decías, un...
Una especie de ungüento que se creaba a base de óxido de zinc y que era perfecto para las infecciones de ojos.
Mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más,
¿visto?
¿No? Muy bien, muy bien, Carmen. Bueno, pues nada, muchas gracias. Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este sábado 10 de noviembre en el que el amanecer va poco a poco haciéndose notar. Todos los días sale el sol y en España todos los gobiernos hacen su propia ley de educación. Así estamos cada vez que hay un cambio de siglas. El gobierno de Pedro Sánchez, socialista, ha puesto en marcha la maquinaria para modificar sustancialmente la LOMCE, la ley que aprobó el Partido Popular. Es casi una derogación porque a esta nueva LOMCE no la va a reconocer ni la madre que la aprobó. Para no variar, se trata de un cambio que llega de forma unilateral y que deja con la palabra a la boca buena parte de la comunidad educativa a la que afecta. El gobierno está pisando el acelerador para sacar adelante los cambios en educación. Reconoce las prisas la vicepresidenta Carmen Calvo, pero asegura que contarán con el máximo diálogo. Con diálogo habrá que suponer que se refiere a Podemos o a los otros socios, los nacionalistas o independentistas, que por cierto ven con buenos ojos los cambios que va a introducir el PSOE, ya que deja de nuevo en las manos de las regiones el control de las lenguas cooficiales. Así que no resulta extraño que entre los que están contentos se encuentre el gobierno independentista catalán, donde aseguran que esta nueva legislación de educación es buena a grandes rasgos. Esto literal. Y es que se nota, y se nota bastante, la mano ideológica en los cambios en educación del gobierno Sánchez, y no solo en este guiño a los independentistas. La norma se utiliza de nuevo como ariete contra la educación concertada, ya que pretende eliminar el criterio de la demanda social de los centros concertados. Dicho de otra manera, no se tendrá en cuenta la demanda de los padres, de las familias que optan por solicitar centros concertados, así que no se ampliarán plazas en estos centros a pesar de que sean abundantes las solicitudes. Es decir, al final, se limita la libertad de elección de los padres sobre la educación que quieren para sus hijos. Esta normativa también sirve de ariete contra la asignatura de religión, ya que queda degradada sin valor académico a una mera actividad extraescolar. Esta propuesta de la ministra Celaá es contraria, por cierto, a los acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado. En la linterna de la Iglesia, aquí en COPE, el portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo electo de Ávila, don José María Gil Tamayo, ha recordado el peso que tiene la asignatura de religión.
La Conferencia Episcopal Española, la Iglesia Católica, tiene un peso educativo en este país, con más de 1,5 millones de alumnos que atiende y con más de 125,000 personas empleadas, fundamentalmente profesores. Luego, tiene una palabra que decir sobre la enseñanza concertada y tiene una palabra que decir sobre el hecho religioso, además, con unos acuerdos internacionales que han de ser respetados.
Además, la propuesta de la ministra de Educación aboga porque los centros que aplican la educación diferenciada por sexos queden sin financiación pública, a pesar de que el Tribunal Constitucional avaló estos conciertos que aparecían en la LOMCE original. El gobierno habla de diálogo, pero sindicatos de docentes, asociaciones de padres o de centros educativos se han encontrado con el grueso de las medidas ya anunciadas sin ni siquiera haber podido presentar alegaciones. Lo dicen, por ejemplo, Luis Centeno, de la Patronal de Escuelas Católicas, o Alfonso Aguiló, de la Confederación de Centros de Enseñanza enseñanza.
Volvemos otra vez a una nueva ley, una nueva reforma educativa sin consenso, que durará pues lo que dure el gobierno, y en fin, entendemos que así no podemos seguir.
Ayer se hizo público ya la propuesta suya más definitiva y lo han hecho antes de que termine el plazo de consultas. O sea que bueno, que el ánimo de consenso me parece que es un poco retórico más que real.
Bueno, pues quizás para lavar un poco esa imagen de falta de consenso, el gobierno de Sánchez busca recovecos muy bonitos en la forma, pero poco útiles en la práctica. Hay habilitada ahora mismo una consulta general en la página web del Ministerio de Educación para que quien quiera pueda manifestar a la ministra sus opiniones sobre los cambios anunciados en la LOMCE, entre ellos ese de la asignatura de religión. Esa consulta acaba hoy y en la página web de la cadena COPE, en cope.es, puedes encontrar un texto, un modelo para manifestar tu apoyo a la asignatura de religión y en contra de que quede marginada en el expediente académico. Es sábado, es el 10 de noviembre. A esta hora hay más noticias que te vamos a contar para estar bien informado. Noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. El gobierno remite al juzgado la denuncia del Partido Popular contra el acto al que acude una exmiembro del Grapo.
El acto se celebra hoy en Zaragoza en el marco de las jornadas de noviembre antifascista. Al mismo acude la que fuera integrante del Grapo, Carmen López Anguita, condenada por el atentado contra la cafetería California, en el que murieron 9 personas, y por el asesinato del general Agustín Muñoz.
Podemos e Izquierda Unida se van a concentrar esta tarde frente al Tribunal Supremo.
Sí, será a las 6 de la tarde. Pablo Iglesias y Alberto Garzón convocaron la manifestación porque consideran que los bancos influyeron en la decisión del Tribunal Supremo sobre los impuestos hipotecarios.
Aumentan a 11 los fallecidos por el naufragio de una patera en Caños de Meca, en Cádiz.
Y 7 más siguen desaparecidos. La patera en la que viajaban se partió al estrellarse contra las rocas y tan solo 22 personas consiguieron llegar a tierra, entre ellas los 2 patrones de la barca que ya han sido enviados a prisión.
Un gran incendio en el estado de California, en Estados Unidos, obliga a evacuar todo Malibú.
De momento deja 9 fallecidos, sorprendidos por las llamas dentro de sus vehículos cuando intentaban huir de la zona. 150.000 personas han tenido que ser desalojados de sus casas. Desde el pasado jueves, cuando se originó el incendio, más de 2.000 bomberos luchan contra el fuego.
Trump ataca a Macron, al presidente francés, por querer un ejército europeo.
Eso ha dicho el presidente estadounidense en un tuit a su llegada a Francia con motivo del centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Trump ha calificado la idea de muy insultante y ha recordado que Europa debería plantearse primero pagar la parte que le corresponde de la OTAN.
Y en cuanto al tiempo, las lluvias y el viento siguen afectando a Galicia y el oeste del sistema central.
Mientras que en el Mediterráneo siguen predominando los cielos poco nubosos o con nubes altas. En Canarias no se descartan lluvias débiles, sobre todo en el norte de las islas. Aumento generalizado de las temperaturas, excepto en Canarias, donde podrían descender ligeramente.
Y vamos con un clásico. No hay gobierno que no realice su propia ley de educación. El ejecutivo de Pedro Sánchez está en ello y va a cambiar la LOMCE que aprobó el PP. La va a cambiar, pero de forma sustancial. Eso sí, según la vicepresidenta Carmen Calvo, esta vez es la buena, porque dice van a buscar el apoyo de todos, o al menos eso sobre el papel.
Nunca hemos dicho otra cosa en la oposición y ahora en el gobierno que nuestro objetivo era hacer desaparecer la LOMCE. Y vamos rápido, pero lo tenemos que hacer como corresponde una ley tan importante como esta, con el acuerdo máximo posible del resto de las fuerzas políticas.
Sobre el papel, lo del diálogo queda muy bonito, pero en la práctica el diálogo se ha limitado o se está limitando a los afines, como por ejemplo Podemos. Las consecuencias de todo esto es que crece el descontento por esa reforma educativa que deja la religión, por ejemplo, como asignatura no evaluable y contempla eliminar el criterio de la demanda social de los centros concertados. Dicho de otra manera, que no se tendría en cuenta la demanda de los padres que optan por solicitar centros concertados. Varias asociaciones, como el Foro de la Familia, han mostrado ya su rechazo a esta reforma que propone el gobierno de Pedro Sánchez. Sus opiniones las ha recogido nuestra compañera Maribel Sánchez.
El proyecto de ley que quiere aprobar Pedro Sánchez y al que ha tenido acceso COPE limita la educación concertada con la desaparición del criterio de demanda social. ¿Cómo interpretan esto padres, profesores y centros escolares? ¿Como una forma de coartar la libertad a la hora de elegir el colegio para que nuestros hijos estudien? Por cierto, algo que está recogido en la Constitución. Lo explicaba en COPE Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia.
Pues en estas reformas se está remando en la dirección contraria. Se quita a los padres posibilidad de elegir centros educativos conforme a sus valores y creencias, conforme a criterios de transparencia, porque estas reformas también eliminan la publicación de resultados.
Además, el gobierno socialista pretende acabar con la posibilidad del concierto a los centros de educación diferenciada y también desprecia la asignatura de religión. Dejará de ser evaluable en bachillerato y desaparece la alternativa para los alumnos que no cursen religión. aún. Por eso, Luis Centeno, secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas, anunciaba en COPE que adoptarán las medidas necesarias para que el Ejecutivo acceda a negociar esas reformas con los sectores afectados.
Pues con la cara bien alta, a exponer al Ministerio que o hay de verdad un diálogo y una participación y se tienen en cuenta los derechos de toda la comunidad educativa, o bueno, pues tendremos que adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social.
Son algunas de las reformas del documento del Gobierno de 18 páginas, que además elimina las reválidas y devuelve la regulación de la enseñanza de las lenguas cooficiales a las comunidades autónomas.
Y por desgracia tenemos que seguir actualizando el número de fallecidos en ese naufragio que ha tenido lugar en Los Caños, en Cádiz, el pasado lunes, el naufragio de una patera. Lo último es que la Guardia Civil ha aumentado la cifra de personas muertas en ese suceso hasta las 11 personas y siguen buscando más. Tiene todos los datos desde la redacción de la cadena COPE en Cádiz, Rubén López.
Según los ocupantes rescatados con vida, estos pagaron 1.500 euros por el cruce del estrecho y el piloto les obligó, una vez recibido el pago de cada uno de ellos, a subir en una sola embarcación, aun siendo consciente del exceso de aforo que ello suponía. Ante la inexistencia de espacio, se vieron obligados a sentarse unos encima de otros e ir turnándose entre ellos. Pese a que cuando partieron las condiciones climatológicas eran buenas, a mitad de trayecto el estado de la mar empeoró y a consecuencia del fuerte oleaje tuvieron que achicar constantemente el agua que entraba. Como consecuencia de todo ello, la Policía Nacional ha podido identificar a dos jóvenes marroquíes de 32 y 21 años, considerados los dos patrones de la patera, que tras pasar a disposición judicial han ingresado en prisión por orden del juzgado de Barbate.
Y ha entrado en vigor el Real Decreto que obliga a la banca a pagar el impuesto de las hipotecas, 2.000 millones de euros al año que a partir de ahora tendrán que abonar las entidades financieras. Pedro Sánchez ha tenido la oportunidad de defender esta medida ante un grupo de empresarios españoles, María Daván.
Pedro Sánchez justificaba su reforma hipotecaria, lo hacía ante el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, y ante el expresidente de la Caixa, Isidro Fainé, y lo hacía asegurando que es una forma de defender la democracia y de crear antivirus contra los totalitarismos.
Y este gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
Desde el PP, Pablo Casado criticaba, sin embargo, la reforma del gobierno porque perjudicará a los ciudadanos. Sería mejor, apuntaba, suprimir el impuesto sobre los actos jurídicos documentados.
No lo va a pagar la banca lo va a repercutir en esa persona que se hipoteque y ya lo ha avisado. Dice, no, es que no se va a deducirlo, si da igual, si lo va a repercutir directamente, ya lo han dicho.
Ciudadanos está de acuerdo con el espíritu de la reforma, pero su portavoz, Tony Roldán, pedía dos cosas: que sea plenamente constitucional y que repercuta lo menos posible en los españoles.
Con este asunto de las hipotecas, Podemos está intentando recabar algo de protagonismo después de caer bajo la sombra mediática del gobierno de Pedro Sánchez. Han convocado una manifestación frente a la sede del Tribunal Supremo esta tarde para protestar por esa decisión final de que sea el cliente quien pague los gastos a la hora de formalizar una hipoteca. Luego, estamos contando, el gobierno de Sánchez ha lanzado el decreto para que sea al revés, que paguen los bancos, pero la manifestación se mantiene en lo que puede suponer el regreso de Pablo Iglesias a las pancartas. Y de forma parecida a la que piensa Podemos, piensa también el gobierno catalán. Van a presentar una denuncia, escuchen, ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Luis Díez, cometieron algún delito en la polémica sentencia de las hipotecas. Desde COPE Barcelona nos cuenta Yolanda Bernal.
El gobierno catalán formalizará la denuncia el próximo martes ante la Fiscalía. Considera que se tiene que investigar a los responsables de la sentencia de las hipotecas. La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, afirma que hay indicios de delito y en la decisión final han primado, dice, determinados intereses.
El que farà el govern.
El govern presentarà ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que investigue a los que creemos que son los dos responsables de estos hechos, para que investigue la posible existencia de hechos delictivos de los dos responsables, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el presidente de la Sala Tercera del Contencioso Administrativo.
Artadi considera que se han violado las leyes propias del Supremo y que es la Fiscalía quien tiene que garantizar la justicia.
No es casualidad que el gobierno catalán de Quim Torra anuncie que va a denunciar al Tribunal Supremo justo antes de que se inicie precisamente el juicio a los independentistas por ese intento de golpe en Cataluña. En fin, y de Barcelona a Zaragoza, donde esta tarde tiene lugar una charla-coloquio en un local del ayuntamiento cedido a una asociación. En esa charla, calificada de antifascista, va a intervenir, entre otros, Carmen López Anguita, a la que se califica como expresa política. Así la presentan. En su currículum está la condena a 280 años de cárcel por el atentado de la cafetería California en el 79, en el que murieron 9 personas, y el asesinato a tiros de un general ese mismo año, en 1979. Un gran currículum. Cabe recordar la opinión de Agustín Muñoz. Es hijo de una de las víctimas, de ese general. Una de las víctimas de Carmen López, la ponente de esta tarde en Zaragoza. Esto le ha dicho Agustín Muñoz, esta víctima, a Herrera en COPE.
Que ahora va por ahí organizando actos e interviniendo en actos de democracia. Esto es muy demócrata, el asesinar a mi padre por ser general y por estar viviendo cerca de un piso franco del Garapo, que fue quien, donde se lo descubrieron.
Son las 7 y 14 minutos de la mañana, las 6 y 14 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
El fin de semana se llama...
El de los goles, el de la emoción.
Tiempo de juego.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Este sábado con el Atlético de Madrid, Athletic Club.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Betis. Celta, Real Madrid. ¡Dios! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
13.685-13685, serie 103-103.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a abrir las bambalinas de la política. Para ello vamos a saludar a nuestros compañeros, los que más saben de lo que se está cociendo en el Congreso, en el Senado, partidos y demás. María Daván, Ricardo Rodríguez, muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Empezamos este resumen semanal. Lo que pueda haber detrás, lo que se ha comentado entre bambalinas, de una crónica de una salida anunciada. Cospedal se desvincula del Partido Popular, deja su acta de diputada, porque su situación, la verdad es que personalmente parecía insostenible y sobre todo era un escollo, un lastre para ese nuevo Partido Popular de Pablo Casado, María.
Sí, bueno, al final parece que Casado ha respirado aliviado con esta decisión de María Dolores de Cospedal, una decisión personal, eso sí, que él conoció estando en Helsinki. Ella la llamó por teléfono y después de que el lunes se hubiera dicho que no abandonaba su escaño, pues le comunicó que sí, que dejaba la política de manera definitiva. Después, eso sí, de que desde la dirección del partido se hubieran lanzado unos mensajes claros diciendo que quizá no hubiera algo ilícito en la consulta en la conducta de Cospedal, sí, en esos audios, pero que sí que no se iban a aceptar conductas poco ejemplares, es decir, no les gustaba exactamente lo que había hecho Cospedal. Ella pues se despedía además con un comunicado diciendo pues que se iba para no hacer daño al partido, justificaba sus reuniones con Villarejo precisamente para ayudar al Partido Popular, porque era lo que tenía que hacer como secretaria general, decía, y luego introducía ahí una pullita, por decirlo así, quizá a esos compañeros a los que aupó a la presidencia y que estos días pues a lo mejor cree que le han dejado un poco sola. Ella decía pues que pedía a sus compañeros que cerraran filas en torno a los que sufrían injusticias, porque dice que un partido que no es capaz de defender a los suyos tampoco es capaz de obtener el visto bueno de los ciudadanos. Con lo cual, bueno, pues por lo menos la dirección, eso sí, ha respirado aliviada. A nadie le parecía cómoda esa situación en la que siguiera estando en el escaño, sobre todo porque, Ángel, ya auguran que puede haber audios incluso más duros que puedan afectar a la exsecretaria general y quizá también a su marido, al que llamaban el secretario general consorte y al que ella defendía.
Bueno, pues hay que recordar que estamos hablando de esa conversación entre, ahora ya filtrada, entre el ex comisario de la Policía Nacional, Villarejo, y Cospedal, y en la que se aludía a hacer un seguimiento, un espionaje a Javier Arenas, que Javier Arenas, por cierto, le han preguntado sobre esto y ha preferido morderse la lengua. Venía a decir algo parecido a que no quería hablar sobre el asunto para no perjudicar a nadie. Cospedal ya está fuera. Ricardo, me imagino que otra vez el foco Villarejo está puesto a la espera de saber si hay más contenido o no de grabaciones sobre la ministra de Justicia, que sigue ahí como si nada hubiera ocurrido.
Sí, a otra Dolores, de apellido Delgado, que sigue aferrada a la cartera de Justicia a pesar de haber mentido en su relación con el excomisario, ser conocedora en su etapa de fiscal de sus pretensiones chantajistas sin que por ello lo denunciase, y ser la primera ministra reprobada por partida doble, tanto en el Congreso como en el Senado. Es evidente que el abandono de Cospedal traslada el foco a la que conserva la cartera. En la Moncloa, evidentemente, en las últimas horas han descartado reacción alguna, efecto causa, aunque también, como apuntaba María, pero en esta otra bancada, los mentideros del propio PSOE siguen apuntando a una nueva tanda de revelaciones que puedan comprometerla de nuevo, y veremos si esto es así, cómo sale del embrollo Dolores Delgado.
Bueno, hay otro tema sobre la mesa, ¿no? Es todo el tema del Supremo, la decisión al final de que sean los clientes quienes paguen ese impuesto hipotecario, después de todo el lío montado entre las dos salas del Supremo, unos que decían que eran los bancos, otros los clientes. Al final será el cliente según la doctrina del Supremo. Pero hete aquí que el Gobierno ha ido a enmendar la plana al propio tribunal y ha cogido ya, bueno, por decreto ley, ha dictado que sean los bancos los que se hagan cargo de ese impuesto hipotecario. Muchos lo que ven aquí es una maniobra de marketing política, como que el Supremo se la ha dejado a puerta vacía a Pedro Sánchez para que meta este gol populista, por decirlo de alguna manera, pero que, en fin, lo que se empieza a decir es que ¿por qué no lo hizo antes si creía que era así? Y sobre todo que claro, ahora es fácil hacerlo cuando sabe que no va a haber efectos retroactivos, que era lo que realmente preocupaba a los bancos.
Tuvimos una sorpresiva rueda de prensa del presidente del Gobierno en la que cargó contra el Poder Judicial, cargó contra la banca, pero es verdad que el efectista cambio normativo le permite a Pedro Sánchez saltarse cualquier necesidad de consenso parlamentario y de paso buscar él en primera persona un rédito electoral. Lo que nos contaban desde la Moncloa es que habían decidido pisar el acelerador para dar una respuesta ante el clima de indignación social y político, con convocatoria de manifestación incluida para esta tarde, para este sábado por la tarde, sí, del socio del presidente del Gobierno, que no es otro que Pablo Iglesias, y a ver lo que ocurre esta tarde ante las puertas del Tribunal Supremo.
Bueno, yo creo que es que lo que han hecho es una carrera a ver quién era más social de todos, después de que llevaban cobrando este impuesto desde el año 93. Quiero decir, si les parecía tan mal a los políticos que ese impuesto lo pagaran los ciudadanos que lo hubieran quitado. Claro. Es que el problema es que se está intentando hacer demagogia y también pues esto de poner en cuestión al Tribunal Supremo en vísperas efectivamente de que se juzgue el caso del separatismo, pues de los líderes del separatismo, pues me parece bastante grave, diciendo eso sí también que el Supremo no ha estado muy acertado, que digamos, en este asunto.
Una de las que más puso el grito en el cielo, por cierto, en cuanto salió el fallo del Alto Tribunal, fue Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía.
Ah, Andalucía recauda por ese impuesto. Claro,
bueno, que claro. Sí recauda, porque es la primera beneficiada por ese gravamen con el impuesto más alto de España. Y hay que recordar que llega a fallar distinto el tribunal y el marrón que le hubiese caído a Susana Díaz teniendo que devolver ese impuesto hubiese sido histórico.
Claro, claro.
Y también es paradigmático el caso de Aragón, que subió un 50% cuando subió el PSOE con el apoyo de Podemos ese impuesto hipotecario y resulta que ahora se rasgan las vestiduras porque lo pagan los ciudadanos. Pero es que eso ya lo pagaban los ciudadanos y de hecho lo van a seguir pagando los ciudadanos porque eso de Pedro Sánchez de pedir responsabilidad a los bancos sin más, pues es que, vamos, me parece bastante cínico por su parte.
Bueno, chicos, vamos con el lío de nunca acabar, lo de la momia de Franco. ¿En qué capítulo estamos, Ricardo?
Pues estamos en el capítulo de que Pedro Sánchez ha acabado por admitir que la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos no será antes del 2019, con lo cual ya incumple una promesa que había hecho. El presidente lo ha podido atribuir al proceso administrativo y a su voluntad de ser lo más garantista posible, pero es verdad que sus planes de legislatura es la constatación de que empiezan a zozobrar. También en el aire la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y la única promesa, en realidad, que le queda viva a Pedro Sánchez, y veremos si es mentira por la realidad, es que él sigue empeñado en decirlo, que agotará la legislatura y llegará a 2020.
Pues se la está poniendo difícil, María,
Bueno, no, pero se puede tirar. Quiero decir, yo creo
Hombre,
que...
tirar para adelante, pues sí, pero...
Claro, pero si todo es cuestión de cálculo electoral, quiero decir, si ve que las encuestas le dan para poder gobernar con Podemos, pues convocará elecciones, yo creo, y si no, pues no lo hará. Vamos, o sea, yo creo que es tan simple como eso. Pero en este tema de Franco, me parece que es que sumamos un despropósito tras otro cada semana. La semana pasada ya hablábamos de ese desmentido del Vaticano, ahora resulta que van a hacer unas enmiendas para que no pueda ser enterrado en lugar donde se le pueda exaltar, pero es que, claro, das por hecho que se va a producir algo, que un delito que todavía no se ha producido. Entonces me parece que jurídicamente no sé hasta qué punto se va a poder sostener eso. O sea, que yo creo que eso, despropósito tras despropósito, pues hasta la victoria final
de Guatemala
o no.
Y van hacia Guatepeor, ¿no?
Sí, de hecho van improvisando día a día sobre la marcha según avanzan los acontecimientos. Y como bien apunta María, pues esta próxima semana tendremos sobre la mesa esas enmiendas a la Ley de Memoria Histórica que va a presentar el Partido Socialista.
Pues nada, María, Ricardo, que la semana que viene seguiremos con nuestro capítulo habitual de la exhumación de los restos de Francisco Franco.
Sí, sí, y de audios de Villarejo, yo creo que
bueno,
todo.
Pues seguro.
Que vivimos en un bucle.
Esto es un continuo clásico. Muchas gracias, compañeros.
Gracias a ti, un abrazo.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. Espabila, llama ya.
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Manolo, dueño de un bar desde 1982. Y si hay algo que no falta en mi menú, es la palabra casera. Las croquetas caseras, las natillas caseras. Aquí hasta el surimi es casero. Y como ideólogo de la palabra casera, os recomiendo el seguro de hogar de Línea Directa. Casa Manolo Dizzi.
Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa ahora desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hoy es para muchos el mejor día de la semana, el más divertido y con más planes, el día que ha inspirado incluso películas como Fiebre del Viernes Noche. A disfrutar a bordo de tu SUV Ford Kuga con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de reciclar.
¿Tú puedes, Dani? Vas a ser un maquinón. ¿A qué sí, Dani?
Hablan de compartir.
Míralo, como que vas a tener más amiguitas con quien jugar.
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
Mientras usted trabaja, sus ahorros se pasan el día tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición del sábado 10 de noviembre, la mañana del fin de semana. Ni pacto educativo, ni nada que se le parezca un poco. Se está cumpliendo la máxima, una ecuación casi perfecta. Cada nuevo gobierno, una nueva ley de educación a conveniencia. El gobierno de Pedro Sánchez esta vez está dando forma a la modificación de la LOMCE y la van a cambiar tanto que no la van a conocer ni los que la crearon. Muy en resumen, ideología por delante para limitar todo lo posible la educación concertada, degradar a la asignatura de religión que cursan 1,5 millones de alumnos, que se dice pronto, o dejar de nuevo en manos de nacionalistas o independentistas la regulación de la enseñanza de lenguas cooficiales. Así que, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña están encantados con las intenciones que tiene ahora el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y qué pasa con el diálogo? Bueno, pues ha dicho la portavoz Carmen Calvo que diálogo habrá todo el posible, pero sin perder el tiempo, que hay bastante prisa. Y seguro que ha habido diálogo, pero con quien le interesa al gobierno, por ejemplo, con Podemos o con los independentistas, porque buena parte de la comunidad educativa se está quedando con la palabra en la boca. A esta hora ponemos en orden la información de este sábado. Carmen Ibáñez, vamos a contar las noticias esenciales para comenzar bien informado la jornada. Y asciende a 11 el número de muertos tras el naufragio de una patera en los Caños de Meca.
La nave viajaba por el estrecho con al menos 40 magrebíes a bordo. La Guardia Civil pudo rescatar a 22 y ha hallado muertos a 11. Se sigue buscando a 8 desaparecidos. La muerte de inmigrantes en la zona sí ha disparado un 295%. En 2018, 617 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestras costas a través del estrecho.
Al menos 9 personas han muerto en California, en los Estados Unidos, tras el paso de 3 devastadores incendios.
150.000 personas han tenido que ser evacuadas. El mayor fuego de todos y el que ha resultado mortal en el norte de California, nombrado fuego de campamento por las autoridades, ha arrasado 28.000 hectáreas y se encuentra a 280 kilómetros de San Francisco. Por cierto, que entre los desalojados se encuentran el actor Benicio del Toro o la cantante Lady Gaga.
Y día de beatificaciones en Barcelona.
La iglesia contará desde hoy con 16 nuevos beatos, 9 religiosos y 3 laicos de la congregación San Pedro Advíncula, tres capuchinas del Divino Pastor y una franciscana de los Sagrados Corazones, todos mártires durante la persecución religiosa de los años 30 en España. El cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, participará junto al prefecto para la causa de los santos en la misa de beatificación en la Sagrada Familia de la Ciudad Condal.
Gracias, Carmen. Son las 7:33, 6:33 en Canarias. Era ese nombre a una cartelera pegado, Jerónimo José Martín, el crítico de cine de 13 y de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, que tienes toda la razón. Porque con 19 estrenos me dirás, no he salido del cine esta semana.
No me lo puedo creer.
Es la muerte.
Una camita, una almohada. Sí. Hombre, el cine por lo menos hay oscuridad buena para dormir,
claro,
¿no?
Sí, sí. Solo me ha faltado el curry, porque la principal alegría de esta semana me ha venido del cine indio. Sí, solo sí. Me faltaba algún tipo de snack con curry para disfrutar de tope de una película que dura 3 horas y que es una gozada.
Ahí da tiempo a una cabezadita. Rebeldes de Indostán es la película del cablajero.
¿Qué tal? Mira. Mira cómo se vienen para arriba. Esta es una de las 3 canciones de 16 minutos o 12 que van ilustrando esta película, que podía titularse Piratas del Caribe al Curry, porque es descarada la visión, la semejanza que tienen. Y vamos a ver, es noticia porque es la primera vez que nos enseñan a los críticos estas películas directamente venidas de Bollywood, que llevan año y medio una compañía, Lighthouse, distribuyéndolas en España. Yo pensaba, la comunidad india o pakistaní es tan grande. No, es que empieza a tener su público. Han arriesgado bastante, pero solo se estrenan en versión original subtitulada, pero ya son 40 o 50 cines de toda España, además de las grandes cadenas que las ponen. Si usted se arriesga, se lo va a pasar como un enano, que es lo que hice yo. Es en versión original subtitulada en hindi, que no se entiende nada, pero casi es mejor, porque si uno sigue. Y luego tienes de todo, o sea, tienes épica, batallas navales con unos efectos visuales sensacionales, lugares exóticos, bailes espléndidos, romance, humor, homenajes a Charlotte, a Errol Flynn, a... Puedes repasar el cine entero.
Bueno, que en 3 horas.
Claro, da para todo. Y además hay intermedio. Lo que pasa es que, claro, los cines españoles no hacen el intermedio, pero se ve intermedio, hacen un resumen de todo lo anterior y siguen, ¿no? Ya me explicaron que claro, en los cines indios, que estas películas arrasan, están lleno, en las canciones que duran tanto, muchos hombres se van a comprar y a reponer palomitas, ¿no? Y entonces vuelven, por eso son tan largas. Yo pensaba, a mí de verdad, me lo he pasado como un niño. Es esta vuelta al cine como fantasía. Además, cuando hay diálogos, son diálogos de entidad, o sea, los dos actores, Amitabh Bachchan, que es muy veterano, pues parece Sylvester Stallone de mayor, o sea, ya con Rocky dando consejos a sus... Rocky Balboa, por ejemplo, el tono de esa película. Y luego Amir Khan, que le vimos a algunos en Lagan, que es la gran película de Bollywood que se estrena aquí, la única que se estrena en España, hace de pícaro imitando a Johnny Depp y está divertidísimo, absolutamente fuera de madre, que es como tiene que estar ese personaje. Canta, baila, el otro ya no tanto porque está mayor. Y luego las dos chicas, ahí la guerrera y la bailarina, son una belleza. Entonces, da gusto. O sea, es una película divertidísima en la que pasas por todos los géneros posibles. Y lo que es Bollywood, o sea, bien hecho, con un presupuesto alucinante, paisajes espléndidos, y luego hay cierta entidad. Ya sabes que hay unas ciertas convenciones, por ejemplo, nunca se meten con ninguna religión. Sí. Hay personajes budistas, hinduistas, musulmanes, cristianos, hombre, y salvo a los ingleses, que le dan por todos los lados, ¿eh? La canción principal, que no es esta, es otra, es... está pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la del inglés, claro, que es lo fundamental, porque es en el siglo XVIII, 1795, llegan las compañías y los otros organizan un pirata y un pícaro, y todos contra el inglés, ¿eh? Y entonces invocan a Dios, un Dios que les sirve a todos, y fenomenal. A mí me lo he pasado con Rebeldes de Indostán, sensacional.
Hemos quedado Piratas al Caribe al curry, ¿no?
Al curry, sí, muy bien.
La siguiente tiene un poco también de todo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero... Overlord se llama.
¿Qué es esto?
Un ejército de 1000 años. Necesita soldados de 1000 años.
¿Qué hay detrás de esa pared? ¿Qué hacéis con esa gente?
Se les ha dado un propósito.
Bueno, esto es cine bélico con terror gore. Que es la mezcla del videojuego en el que se basa esta película, un videojuego muy conocido que inició en 1981.
Wolfenstein,
y que empieza muy bien son las previas al desembarco en Normandía, que así se llamó la Operación Overlord. Y es un comando que tiene que tomar una sede de comunicaciones alemana en Francia, o me parece que están. Sí, y entonces, cuando llegan allí, se encuentran que han estado haciendo experimentos con los prisioneros y han salido una especie de monstruos. Entonces, es un cóctel entre 12 del patíbulo, porque es lo más parecido que hay, y Nosferatu, no sé.
Y el día de hoy. Soldado Ryan.
Soldado Ryan es un poco cóctel de todos. Es divertida, es muy gore, muy violenta, muy bestia. Así como la India es para toda la familia, que tiene sus cosas pícaras y dobles lecturas. Esta no, esta es una
bestialidad. Aquí hay zombies vestidos de nazis por todo.
O sea, es muy Tarantino, muy pulp, con JJ Abrams de productor. Ahora es entretenida, ¿eh? O sea, yo no digo, no me lo he pasado bien con Overlord. Pero claro, la mezcla es intratable.
Como otras películas, pasar el videojuego a la gran pantalla, ¿no?
Para película bélica hay una que nos llega desde Suecia y que está bastante bien, que se llama... Le han dejado en el título original, sí. Unthinkable, que sería lo impensable, sí. Que es un buen título, sí, por cierto. También. Suena así.
He soñado con esto, pero nunca pensé que sucedería.
Vemos un aparato sin identificar.
¿Alguien sabe qué es lo que sucede?
¿Puede oírnos alguien? ¡Necesitamos ayuda! ¡Ya se acercan! ¡Oiga!
Bueno, esta es una intriga muy a los Shyamalan. De esto que de pronto están en Suecia, país pacífico y tal, y un tipo que tiene problemas con su padre y tal, y de pronto empiezan a ver que llueve y la gente se le va la pinza. Entonces, porque es una lluvia tóxica. Y entonces, a ver si es que está haciendo alguien algo, es un atentado, es una invasión, Suecia y tal, no digo más. Entonces, es interesante, está bien, una película pequeña, muy de atmósfera, al que le gusten estas intrigas singulares, como las de Shyamalan, insisto, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho.
A mí también, o sea, pues esta está en esa línea, es bastante original, es una ópera prima de un tal Victor Danel, y se deja ver muy bien.
The Unthinkable se llama, ¿no?
The Unthinkable, sí.
Bueno, pues habrá que tomar nota.
Y luego nos vamos a Italia ahora.
A Italia, entonces... Esta es...
Lázaro Feliz.
Han secuestrado a un chico, una persona importante, un marqués.
El marqués Tancredi de Luna.
Los seres humanos son como los animales. Si los liberas, serán conscientes de su propia condición de esclavos.
Bueno, esta es una película neorrealista y dos esta semana. Una se titula Lázaro Feliz y otra Dogman. Dogman es de Mateo Garrone, es un director que hizo Gomorra muy dura. En este caso es un peluquero de perros que se mete con un antisocial de estos que hay en su barrio y acaba siendo una ensalada de violencia brutal, bien hecha, muy realista. Y el lado bonito de todo ese neorrealismo italiano actualizado es Lázaro Feliz, de Alice Ronwacher, que es una especie de fábula moral sobre un sitio donde se ha mantenido una cierta tensión feudal de una falsa marquesa con sus siervos. Y hay un tío que hace lo que le dicen todos los demás y es feliz el tío. En vez de pensar en sí mismo, piensa en los demás. Esto es una fábula moral que en Italia están haciendo un tipo de cine, nuevo cine social singular. Son las dos caras de la moneda, la positiva y la negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco... singular, no es para todos los públicos, y está, sobre todo la de Garrone, muy en la línea dura de los thriller, con muy mal rollo de esta
Dogman,
semana.
La de Dogman.
Sí, la de Dogman. La otra es más positiva, ¿no? Y los dos thriller, uno es muy conocido, porque es la tercera entrega de Millennium, que en esta situación la ha llamado Lo que no te mata, te hace más fuerte.
Necesito que hagas lo imposible.
¿Qué estoy buscando?
La suma de mis pecados.
Me han tendido una trampa.
Alguien tiene que cargar siempre con el dolor. Ahora el mundo arderá y todos sabrán que fuiste tú quien prendió la cerilla.
Bueno, esta ya no se basa en una novela de Stieg Larsson, sino de su continuador. La ha dirigido Fede Álvarez, un uruguayo que hizo Posesión Infernal y No respires, te puedes imaginar, no sé, que es más de lo mismo. O sea, este el tono es como las anteriores, o sea, sordidez, violencia, sexo, ambigüedad sexual, en fin, lesbianismo. Y en este caso la única novedad es que es Clay Foy, la protagonista, la que hace Lisbeth Salander, es la protagonista de The Crown, que es un cambio de estilo hasta por aquí.
De registro importante.
Se lo dice, me ha gustado. Yo creo que es más de lo mismo, no aporta mucho y en ese sentido tiene más interés la propuesta española de esta semana,
¿sí?,
que se titula Tu hijo.
El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero.
Necesito que me cuentes qué pasó esa noche.
Esto no está siendo fácil para ninguno. Un padre no puede quedarse sin hacer nada.
Bueno, y está el Miguel Ángel Vivas, que hizo Secuestrado y Extinction, y es lo último de José Coronado, que está súper de moda con varias series de televisión y con esta película, que es la venganza de un padre a un chaval que le han pegado de tortas a su hijo, y va descubriendo también las oscuridades
de su
hijo.
Un poco así, Padre Coraje, ¿no?
Sí, va en esa línea. Lo que pasa es que hay sorpresas. No está mal el planteamiento, la atmósfera es muy de cine polar francés. He estado también con Miguel Ángel Vivas y con José Coronado. Él lo hace muy bien, defiende muy bien el papel, pero el guion es muy irregular. Es una pena porque sería una buena propuesta española. Y para cambiar la venganza por el perdón, si te parece, uh-huh, nos vamos al principal documental de esta semana, porque está Fahrenheit, la de Michael Moore, que se mete con todo el mundo, pero le da también a Obama.
No me digas,
pero se mete con Trump, se mete con los demócratas también. Y hay documentales de todo, y hay también películas de cine japonés. Pero el documental más interesante sobre el perdón se titula El mayor regalo.
Tú, víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas.
Cuando tú estás en la guerra, se te cierra el corazón. La palabra amor tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón.
Bueno, Juan Magotelo de nuevo con historias espléndidas, muy bien rodadas, desde el genocidio de Ruanda, con una madre pidiendo perdón al asesino, vamos, perdonando,
claro,
al asesino de su marido y de sus cuatro hijos, la historia de Irene Villa, un tipo que en Colombia mató a 300 personas, el único terrorista del IRA que ha pedido perdón al público. Son buenísimas las historias, hilvanadas por una trama de ficción singular del rodaje de una película del oeste en la que él quiere acabar, en vez de con un duelo, con un final alternativo. Uh-huh. Por eso va contando historias. A mí me ha parecido una película estupenda.
Pero es documental.
Es documental, es sobre todo, salvo este hilván que tiene de ficción, que te puede gustar más o menos, hay gente que no le gusta mucho, pues en fin, a mí me parece una película muy valiosa dentro del cine español. Y luego hay otra película, por citar solo una, de la de animación, que se llama Maquia, una historia de amor inmortal, que es de Mari Okada, que es un homenaje a Hayao Miyazaki y a la princesa Mononoke, una preciosidad de película. O sea, quien quiera arriesgarse con el cine de animación japonés es la mejor propuesta de esta semana.
Jerónimo José Martín, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
La mañana del fin de semana tenemos esa buena costumbre de abrir el calendario y fijarnos en las cosas que ocurrieron en la historia, pues a lo largo de los días en los que estamos viviendo actualmente. A esta hora nos vamos a detener en un acontecimiento que impactó tremendamente a la sociedad londinense hace unos 130 años y lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez. Carmen, ya estás por aquí de nuevo, otra vez.
Hola de nuevo, Ángel. Se trata del asesinato de Mary Jane Kelly, que tuvo lugar un 9 de noviembre de 1888.
Se proclama y se hace saber que se ofrece una sustanciosa recompensa a cualquier persona de esta ciudad que proporcione información para llevar al asesino o asesinos ante la justicia.
Y seguro que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, Ángel, ¿por qué es tan famoso este crimen?
Sí.
Bueno, pues es que resulta que es el último asesinato oficial de Jack el Destripador.
Bueno, ese fue, digamos, el primer asesino en serie internacionalmente reconocido al que se le atribuyen 5 crímenes. Además, todos ellos se cometieron sobre mujeres que ejercía la prostitución en ese Londres victoriano.
Asesinatos que tuvieron lugar entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, pues eso, como decíamos, de 1888. Todos ellos en el distrito de Whitechapel.
Sí, una zona especialmente pobre entonces de la ciudad de Londres y con una alta tasa de criminalidad.
Y en la que era muy frecuente, bueno, pues eso, que las mujeres ejercieran la prostitución.
¡Hola! ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¡Ah!
5 crímenes brutales reconocidos por la policía. Hubo muchísimos imitadores en los que se apreciaba que primero las degollaba y a continuación les extirpaba diferentes órganos internos.
Sí, aunque hubo dudas también con alguna de las víctimas, en concreto con la tercera.
Sí, bueno, se supone que le interrumpieron o algo le llevó a no seguir su modus operandi al asesinar. Le cortó el cuello, pero bueno, solamente había un corte, era algo madre así mía, como extraño. Aún así, se le dio a él la autoría. De hecho, aquella noche mató a dos mujeres. Uh-huh. La brutalidad llevada al extremo provocó, bueno, pues claramente una conmoción bestial en la sociedad londinense.
Acabaremos todas como ella. Se oculta en la oscuridad como una sombra perdida.
Bueno, es una historia real, la de Jack el Destripador, Jack the Ripper, en inglés, que sirvió de base para un innumerable número de novelas, de películas, en fin, que se ha extendido desde que ocurrieron los crímenes a lo largo del tiempo.
Así es, de hecho, estos fragmentos que estábamos escuchando corresponden a la película Jack el Destripador, que en 1944 dirigió John Brand. Aunque en aquel año, de 1888, fue la prensa la que más se fijó en esta ola de crímenes.
¡Edición especial, extra! ¡Edición especial! ¡Han visto al asesino! ¡Han visto al destripador!
Y es que, Carmen, la prensa jugó un papel clave en este caso de Jack el Destripador porque, claro, esa prensa ya empezaba a difundirse de forma masiva y también lo que contenían esos periódicos.
Sí, así es. Publicaban muchísimas cartas, como si fueran, bueno, el supuesto asesino. De hecho, sí, se cuentan que muchas de esas cartas las escribían los propios periodistas.
Bueno, no te fíes.
Bueno, para ir nutriendo un poquito el caso. En una de ellas, el autor se refería a sí mismo como Jack el Destripador. Sí. Y la prensa lo tuvo claro. ¿Qué mejor nombre que Jack el Destripador? Y con ese apodo se quedó nuestro asesino. Aunque hubo otro aspecto que influyó especialmente en las noticias que se publicaban aquel año.
Los crímenes comenzaron poco después de que apareciese una nueva tecnología de impresión. Ahora, los periódicos podían ilustrar sus historias y asustaban a la gente con escabrosos dibujos.
Nos lo contaban en una serie de documentales que se llama Misterios sin resolver, que analizan, sí, bueno, pues diferentes crímenes, diferentes casos que no se saben quién ha sido realmente el autor. Uno era el caso de Jack el Destripador.
Y es interesante, desde luego, ese matiz de esa nueva técnica de impresión que precisamente motivó o posibilitó que la prensa se nutriera mucho más de las imágenes y, claro, eso avivaba la curiosidad del lector sobre un asunto como era este de los crímenes, los sucesos que tenían lugar en Londres. De ahí que se generó una especie de identidad secreta de quién podía ser el asesino, en el que ya la mente, bueno, pues sabría de los londinenses y se creaban todo tipo de hipótesis.
Yo, Ángel, he visto imágenes que publican esos periódicos y desde luego parecían cuentos de terror para no dormir, claro, en Halloween. Impresionante cómo se desvivían por crear ese terror, ¿no? Ese ambiente.
De alguna manera buscaban llamar la atención, ¿no? Para, sí, intentar vender más o hacerlo más atractivo al lector. En todo caso, todo el mundo allí buscaba descubrir la auténtica identidad de Jack el Destripador. ¿Quién era?
Y es que esa es la gran pregunta. ¿Quién es en verdad Jack el Destripador? Bueno, pues rumores, creencias abarcan de todo tipo, como nos explican en el documental, desde escritores como Lewis Carroll, fíjate, hasta miembros de la monarquía británica.
Se sabía que el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, frecuentaba los barrios bajos en los que se cometieron los crímenes. Según un rumor, Alberto había tenido un hijo con una joven de la zona, y la reina ordenó que toda mujer que supiese algo de aquel niño fuese silenciada.
Bueno, en ese amplio abanico de sospechosos, pues se ha hablado de mujeres asesinas, el médico de la reina o de un mercader de Liverpool, también pasando por un médico estadounidense.
Sí, el doctor Tumblety. Bueno, cada libro, cada investigación se centra en un sospechoso diferente. En este documental, por doctor Tumblety, un falso médico que estaba en Londres en aquella época, que odiaba a las mujeres, elemento importante porque los asesinatos se notaba que había un odio especial hacia el sexo femenino. Y bueno, los análisis de la única carta que se consideraba que sí escribió Jack el Destripador, en la que el encabezado se podía leer desde el infierno y tendría rasgos que podrían identificarle como el auténtico autor.
¿Y por qué te ha parecido interesante esto?
Bueno, pues porque llegó a estar detenido por otro delito, pero siendo el principal sospechoso de los asesinatos de Jack el Destripador. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues hay una carta que escribió un inspector de Scotland Yard a un amigo suyo y, bueno, pues le cuenta que creen que es él, que creen que hay pruebas, pero bueno, el problema fue que Tumblety huyó de Londres a Nueva York y la policía de Scotland Yard tuvo que perseguirle a Estados Unidos, pero sin embargo nunca le cogieron. Entonces, bueno, nunca sabremos realmente si el doctor Tumblety y todas las pruebas que había contra él le hacían realmente convertirse en Jack el Destripador.
Bueno, esta es una de las vías
de
investigación, aunque también hemos hablado con un perito grafólogo forense español, autor del libro Informe Policial, la verdadera historia de Jack el Destripador, en el que expone este hombre que sería una persona muy diferente.
Así es, Jesús Delgado explora precisamente esa carta de la que hablábamos, desde el infierno, una carta dura, no apta para todos los oídos.
Señor Lask, señor, le envío medio riñón que extraje de una mujer y que conservé para usted. La otra mitad la freí y la comí. Estaba muy buena. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado que utilicé, si tiene un poco de paciencia. Firmado, cójame cuando pueda, señor Lask.
Cójame sí, cuando puedas.
Ese contenido que se atribuye realmente en una carta real, por los detalles que da y la información que da, que solo puede conocer el asesino, verdadero Jack el Destripador. Bueno, pues según nos explica Jesús Delgado, de ella se desprenden datos interesantes.
Nos indicaba que era una persona extremadamente lista, culta, con un potencial económico altísimo por el tipo de papel, de forma que utilizaba, la forma de escribir también nos decía el nivel de cultura que tenía.
Aunque lo más importante, y por eso cometió los crímenes, serían los aspectos referentes a su personalidad, especialmente el odio dirigido contra la mujer.
Sí, también nos ha desmentido algunas de las últimas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Entre ellas, recientemente se habló de que era un peluquero de Polonia. Bueno, se señaló porque aparecía su ADN en uno de los chalecos de las víctimas. Bueno, pues él dice que de Jack el Destripador, nada de nada.
Porque las cartas, especialmente From Hell desde el infierno, estaba escrita en un perfecto inglés y este señor era un inmigrante de Polonia que llevaba 3 meses y prácticamente no hablaba el inglés. ¿Cómo podría tener acceso a un inglés perfecto, a un papel carísimo y a unas tintas carísimas cuando sobrevivía cortando el pelo a las prostitutas de Whitechapel?
Bueno, pues le hemos preguntado a él cuál era su método de investigación, ¿no?, para descubrir quién era Jack el Destripador, porque él tiene una teoría muy concreta y esto es lo que nos ha contado.
Yo lo que hice fue coger la carta de Jack el Destripador, From Hell, desde el infierno, que así la tituló él. Hice el análisis forense caligráfico, lo que hoy hago en la policía para determinar un perfil de un asesino o de una persona que se esté buscando. Y a través de ese analicé todos los perfiles de las personas que estuvieron implicadas en la investigación de 1888. Y al final descubro que el asesor de la policía, el que les guiaba, el que les decía lo que se tenía que hacer, era el asesino. ¿Por qué? Porque encontraste la letra y es exactamente la misma.
Es decir, que a este hombre, a Jesús Delgado, su investigación le ha dado un resultado sorprendente.
Sí, le ha dado como resultado ser Arthur Conan Doyle.
Era el máximo responsable y asesor de la policía londinense de 1888. Las cartas, el análisis forense, todo lo señala él. Pero las cartas, que es como un ADN que no se pierde en el tiempo, es el que me marca las pautas.
Este hombre lo que está señalando es que el verdadero Jack el Destripador es Arthur Conan Doyle, que es el autor, el escritor de toda la saga de libros de Sherlock Holmes.
Sí, con lo fan que yo soy de él, la verdad es que es un susto, pero bueno, también explicaría muchas cosas, ese instinto asesino de sus libros, bueno, ahí queda. Vemos, eso sí, nos ha contado que la historia personal del escritor, según nos ha explicado Jesús, coincide con la personalidad marcada, padre alcohólico, madre que se marchó con otro hombre por dinero, conocimientos de medicina, bueno, hay cosas que coinciden más allá de las cartas, pero bueno, no deja de ser una teoría más de las que se unen hoy en día a Jack el Destripador.
Efectivamente, es una de las hipótesis que existen. Yo creo que hay cientos de ellas, hay muchísimos nombres. Al final son innumerables esas líneas de investigación que se han seguido.
Bueno, la única certeza que tenemos es que se cometieron al menos 5 crímenes, al menos, otros hablan de que se llegaron a cometer hasta 11. Es que claro, sí, según lo que leamos, según quien nos lo cuente, los datos son uno u otro. La certeza, que al menos hubo 5 crímenes, que se escapó, que nunca será juzgado por lo que hizo y que nunca cumplirá condena. A partir de ahí, que nuestros oyentes juzgan cuál es su sospechoso favorito y quién quieren que sea Jack el Destripador.
Sí, eso desde luego, y que para siempre va a quedar ahí, pues como una de las grandes incógnitas de la historia policial a nivel mundial. Y ese personaje, Jack el Destripador, pues tiene tanta fuerza precisamente por eso, porque jamás se sabrá quién fue.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola, soy Pablo Chiapella y soy actor. Y hoy os quiero hablar de los neumáticos Eurorepar. Para mí son de total confianza. Encuéntralos en tu taller Eurorepar Car Service más cercano. Y llévatelos por 49 euros neumático. Con seguro incluido, ¡qué bueno! Durabilidad, seguridad y ahorro en tu neumático Eurorepar. Infórmate en eurorepar.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
De pasar 50 minutos revisando los bancos de mi empresa a hacerlo en un minuto, hay una gran diferencia. Y es BBVA OneView.
Con BBVA tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlarlas de un vistazo. Porque cuanto más sabes, mejor decides. Descubre más en bbvaoneview.com. BBVA, creando oportunidades.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Adolfo Domínguez, Carol, Calvin Klein, Roberto Verino, Dockers, Gap, Clarks. Ya llega, ya es el momento de los imprescindibles, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de marcas. Solo hasta el 11 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado, en el que el sol está ya tomando posesión de este 10 de noviembre con permiso, eso sí, de algún nublado. De oca a oca y cambio la ley de educación porque me toca. El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la maquinaria para modificar sustancialmente la LOMCE, la ley de educación que en su día aprobó el Partido Popular. Modificar sustancialmente es casi como decir que la va a derogar por los cambios que son importantes, son sustanciales. Reconoce las prisas la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, pero asegura que los cambios quieren que sean consensuados.
Nunca hemos dicho otra cosa en la oposición y ahora en el gobierno que nuestro objetivo era hacer desaparecer la LOMCE. Y vamos rápido, pero lo tenemos que hacer como corresponde una ley tan importante como esta, con el acuerdo máximo posible del resto de las fuerzas políticas.
Lo de acordar con el resto, por ahora se limita a Podemos y a los nacionalistas, que por cierto ven con buenos ojos los cambios que va a introducir el Partido Socialista, ya que, por ejemplo, deja de nuevo en las manos de las regiones el control de las lenguas cooficiales. Así que en el gobierno independentista catalán, por ejemplo, dicen que esta nueva legislación que prepara el PSOE es buena a grandes rasgos. Ahí es nada. Suele ser habitual, y con este gobierno más, la mano ideológica en todos estos cambios en la educación. Esta nueva normativa se utiliza de nuevo como ariete contra la educación concertada, ya que eliminará el criterio de la demanda social de centros concertados, es decir, que no se va a tener en cuenta la demanda de los padres que optan por solicitar centros concertados, así que no se ampliarán plazas en estos centros a pesar de que sean solicitados por la familia. Al final lo que se limita es la libertad de elección de esas familias, de los padres. Esta normativa también sirve de ariete contra la asignatura de religión, ya que queda degradada, marginada, sin valor académico, a una mera actividad extraescolar. En la linterna de la Iglesia, aquí en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo electo de Ávila, don José María Gil Tamayo, ha recordado el peso que tiene la asignatura de religión.
La Conferencia Episcopal Española, la Iglesia Católica, tiene un peso educativo en este país, con más de 1.5 millones de alumnos que atiende y con más de 125.000 personas empleadas, fundamentalmente profesores. Luego, tiene una palabra que decir sobre la enseñanza concertada y tiene una palabra que decir sobre el hecho religioso, además, con unos acuerdos internacionales que han de ser respetados.
Además, la propuesta de la ministra de Educación, Isabel Celaá, aboga porque los centros que aplican la educación diferenciada queden sin financiación pública, a pesar de que el Tribunal Constitucional avaló estos conciertos que aparecían ya en la ley LOMCE. Y así, una larga lista de prioridades que tiene ahora el gobierno socialista, que no han sido consensuadas con prácticamente nadie y que a día de hoy reciben la crítica de buena parte de la comunidad educativa, desde sindicatos de docentes a asociaciones de padres o el resto de formaciones políticas. Es decir, el gobierno tiene mucha prisa, pero no tanta prisa para acordar todos estos cambios. Y mientras tanto, año tras año, queda ahí flotando en el ambiente la necesidad de un pacto educativo que marque unos cauces generales, unos cauces comunes por encima del gobierno de turno. Sí que hay, en cambio, habilitado una consulta general en la página del Ministerio de Educación para que quien quiera pueda manifestar a la ministra sus opiniones sobre los cambios anunciados. Entre ellos, el cambio en la asignatura de religión. Esa consulta acaba precisamente hoy. En la página web de la cadena COPE, en cope.es, puedes encontrar un texto, un modelo para manifestar tu apoyo a la asignatura de religión y en contra de que quede marginada en el expediente académico del alumno. Nos lo cuenta Nacho de Gamón.
Todos los detalles para participar en esta consulta a través de internet están en cope.es/religión. Una consulta en internet que apenas se ha anunciado y que, con opiniones minoritarias, serviría como escudo a la política educativa del gobierno, que busca acabar con la asignatura de religión en bachillerato y con el criterio de demanda social de la educación concertada. La consulta va a cerrarse hoy, por lo que hay que darse prisa para participar en ella y poder enviar tu opinión sobre el valor que debe tener la asignatura de religión o la necesidad de la educación concertada. El buzón del correo electrónico donde hay que enviar las valoraciones ha llegado a estar bloqueado por la afluencia de correos, pero ya se encuentra operativo de nuevo.
cope.es, ahí tienen la información que necesitan en este sentido. Por lo demás, será esta tarde, una tarde de sábado intensa en Madrid. Podemos intenta recabar algo de protagonismo perdido después de haber caído bajo la sombra mediática del gobierno de Pedro Sánchez. Han convocado una manifestación frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar por la decisión final de que sea el cliente quien pague los gastos, el impuesto, a la hora de formalizar una hipoteca. Luego, lo estamos contando, el gobierno de Sánchez ha lanzado ese decreto para que sea al revés, que paguen los bancos, pero la manifestación de Podemos se mantiene en el que seguramente es el regreso de Pablo Iglesias en las pancartas. Y en Francia arrancan los actos que van a conmemorar el centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Llega el presidente norteamericano Donald Trump a París y lo primero que ha hecho es lanzar un dardo en Twitter al presidente francés. Emmanuel Macron ha pedido la creación de un ejército europeo para no depender tanto de los Estados Unidos. Le ha faltado tiempo a Donald Trump para contestar que lo primero que tiene que hacer es pagar lo que es justo a la OTAN, que está subvencionando Estados Unidos. Así que así comienza el centenario de la Primera Guerra Mundial, con Donald Trump dando guerra, eso sí, en Twitter, afortunadamente. Es sábado 10 de noviembre, a esta hora hay más noticias que te vamos a contar para estar bien informado. Noticias que vamos a repasar con Carmen Ibáñez y con Álvaro Echeverría. El gobierno remite al juzgado una denuncia del Partido Popular contra el acto al que acude una exmiembro del Grapo.
El acto se celebra hoy en Zaragoza en el marco de las jornadas de noviembre antifascista. Al mismo acude la que fuera integrante del Grapo, Carmen López Anguita, condenada por el atentado contra la cafetería California, en la que murieron 9 personas, y por el asesinato del general Agustín Muñoz.
Aumentan a 11 los fallecidos por el naufragio de una patera en Caños de Meca, en Cádiz.
Y 8 más siguen desaparecidos. La patera en la que viajaban se partió al estrellarse contra la roca y tan solo 22 personas consiguieron llegar a tierra. Entre ellas, los 2 patrones de la barca que ya han sido enviados a prisión.
Está pasando ahora mismo un incendio en el estado de California. Obliga a evacuar todo Malibú.
De momento deja 9 fallecidos sorprendidos por las llamas dentro de sus vehículos cuando intentaban huir de la zona. Además, hay 150.000 desplazados. Desde el pasado jueves, cuando se declaró el incendio, más de 2.000 bomberos luchan contra las llamas.
Bueno, en ese incendio se han visto afectados, han tenido que evacuar sus viviendas gente como Lady Gaga, las Kardashian, el actor Benicio del Toro y otros muchos famosos. Es un incendio, ya les digo, afecta a 150.000 personas. Más de 2.000 migrantes de la caravana ya han salido de Ciudad de México y el resto lo hará hoy.
Parte de los migrantes han puesto rumbo hacia el norte después de que Naciones Unidas se negara a ofrecerles transporte. Representantes de la caravana han manifestado que no quieren ver ni en pintura a la ONU por no ofrecer la ayuda necesaria y por vender humo sin dar ningún tipo de solución.
Los miembros de un equipo de fútbol rescatan a 3 náufragos en Portugal.
Los rescatados eran 3 hombres, 2 ingleses y 1 esloveno que iban a bordo de un catamarán. La embarcación había salido de Cascais y tras no conseguir entrar en puerto, terminó encallando en una playa cercana. Varios futbolistas del grupo deportivo Covagala estaban a punto de empezar el entrenamiento cuando se encontraron con la embarcación. Los 3 tripulantes han sido trasladados al hospital al presentar heridas leves.
Bueno, también es importante, Álvaro, que contemos a la gente cómo está la cosa en cuanto al tiempo, la previsión, las lluvias, el viento siguen afectando a Galicia y el oeste del sistema central.
Sí, mientras que en el Mediterráneo siguen predominando los cielos poco nubosos o con nubes altas. En Canarias no se descartan lluvias débiles, sobre todo en el norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, en general, seguirán en aumento, excepto precisamente en Canarias, donde podrían descender ligeramente.
Y hoy también va a ser un día de beatificaciones en Barcelona. La iglesia va a contar desde hoy con 16 nuevos beatos, 9 religiosos y 3 laicos de la congregación San Pedro Advíncula, 3 capuchinas del Divino Pastor y una franciscana de los Sagrados Corazones, todos mártires durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Y los titulares del día se completan con los sonidos que dan forma a la actualidad. Pablo Casado, sobre la reforma educativa que pretende el gobierno de Pedro Sánchez.
Que volvemos a la LOGSE, es decir, al fracaso escolar, al abandono escolar, a que la FP sea mal vista, a que los jóvenes no puedan tener una evaluación de cómo van, a que los colegios tampoco puedan ser evaluados por si lo hacen mal, o a que los padres tengan libertad de elección, pasará lo que ya pasó.
La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, sobre el hombre que supuestamente planeaba asesinar al presidente Pedro Sánchez.
Pero a la paz del día a día, de cómo convivimos, hemos de ayudar y colaborar todos, absolutamente todos. Sobran todo tipo de radicalidades, sobran todo tipo de posiciones extremas.
Hablando de extremismos, este sonido que vamos a escuchar requiere un poco de contexto antes. Esta tarde se celebra un acto en Zaragoza en el que participa Carmen López Anguita, miembro del Grapo condenada por el atentado a la cafetería California, en el que murieron 9 personas en 1979 y por el asesinato del general Agustín Muñoz. Su hijo, del mismo nombre, Agustín Muñoz, ha expresado en COPE, en los micrófonos de Herrera, su indignación al ver a esta terrorista dando una charla sobre democracia.
Que ahora va por ahí organizando actos y interviniendo en actos de democracia. Esto es muy demócrata, el asesinar a mi padre por ser general y por estar viviendo cerca de un piso franco del Grapo, que fue quien, donde se lo descubrieron.
Lo estamos contando, California. En Estados Unidos está en llama. 9 personas han muerto, 150.000 han tenido que ser desalojadas de sus casas. Así suena una mansión de Malibú, siendo devorada por el incendio mientras un bombero está intentando apagar las llamas. Y el siguiente sonido es bastante curioso. El piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, que ha protagonizado este divertido momento cuando notaba que algo se movía en el interior de su bólido.
Hay algo moviéndose entre mis piernas. Aparte de lo obvio, claro. Y está moviéndose.
Ok, copy.
Ok, entendido.
Está por mis pies. Estaría orgulloso si fuera lo que estáis pensando, pero no lo es.
Thank you.
que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana, las 7 y 12 en las Islas Canarias. Es sin duda el tema de las últimas horas, esa reforma de la ley de educación que prepara el gobierno de Pedro Sánchez, reforma de la LOMCE, que es casi una derogación porque es muy profunda en sus contenidos y cambia temas principales. Saludamos al otro lado de la línea telefónica a Santiago García, el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, de CECE. Don Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez dice que esta reforma de la LOMCE, todos los cambios que quiere introducir serán por consenso, el que pueda, pero diferentes asociaciones aseguran que han conocido el contenido de la reforma sin haber podido siquiera presentar alegaciones.
Bueno, la realidad es que desde el Ministerio sí que en repetidas ocasiones se ha ofertado un diálogo con las diferentes asociaciones, desde nuestro caso, de centros educativos. Sin ir más lejos, este mismo lunes estuvimos reunidos con la ministra y con el secretario de Estado de Educación, pero luego la verdad es que la forma en la que se ha desarrollado pues no ha correspondido a esa oferta de diálogo, porque se ha abierto una consulta pública un poco precipitadamente con un documento de 3 páginas que recogía los puntos principales que se querían modificar en esa ley, consulta pública que en principio está abierta hasta mañana mismo, pero sin embargo nos sorprendimos. Nosotros estamos ahora mismo aquí en Valencia celebrando nuestro congreso anual, al cual asistió en la inauguración antes de ayer el secretario de Estado, uh-huh. Y esa misma tarde nos sorprendió un documento de 18 páginas con una reforma prácticamente ya cocinada y cerrada, en la que ninguna de, primero, sin haber esperado a esas respuestas de esta consulta pública, y además sin recoger ninguno de los puntos en principio que nosotros hemos planteado y desde otras instituciones a la administración en busca de ese consenso que a día de hoy no parece tal.
O sea que reuniones ha habido, digamos que se han hecho la foto, que la foto puede quedar preciosa, pero en la práctica el contenido no se ha trasladado al proyecto educativo que ahora anuncia el gobierno de Pedro Sánchez.
No, o sea, esperamos que en esa oferta de diálogo, si es de verdad como ellos afirman, habrá que ver, si este articulado, bueno, este documento, que no baja al nivel todavía de un artículo de la ley, pero sí trata y define perfectamente qué artículos de cada una de las leyes anteriores quiere modificar, principalmente para volver, como has dicho antes, para volver a una situación anterior, con la que desde luego no estamos de acuerdo, y esto parece que completa una hoja de ruta que comenzó cuando se levantaron de la subcomisión por el pacto educativo en la en esta legislatura, pero con el gobierno anterior.
Sí.
Y ahora parece que ese diálogo, ese pacto, no se encuentra cerca, desde luego. Esperemos que podamos todavía tener influencia y poder aportar y nuestros puntos de vista y que se recojan en esa modificación legislativa. Ahora mismo no parece sencillo.
Se confirma la intención de la ministra, en este caso, de acotar la educación concertada eliminando ese criterio de demanda social. Es decir, que aunque haya una demanda de las familias que soliciten este tipo de centros concertados, no se ampliarían las plazas con financiación pública. Al parecer esto es lo que en la línea en la que va el gobierno del PSOE.
Sí, nosotros lo que hemos establecido y en nuestra posición ante esta modificación, lo que decimos muy claramente es que nos preocuparía mucho que esto se utilizara como una forma de legislar en contra de la educación concertada y sobre todo el derecho a elegir de los padres, que es una de las cosas que nos ha sorprendido que en el discurso político del Ministerio ha cambiado durante este último tiempo ese reconocimiento de la demanda social como criterio lógico, que por otra parte, si nos vamos a otros campos, incluso ayer salían algunas noticias sobre la sanidad y otros, es decir, en otros campos están muy preocupados de escuchar a la sociedad y de responder a esa demanda social, la sanidad y en otros,
sí,
la dependencia y tal. Y sin embargo, increíblemente, en educación quieren eliminar ese criterio en base a un supuesto abuso que eliminaría la posibilidad en algunos sitios, que no digo yo que no se haya podido dar en algunos momentos, de que la gente no tenga acceso a la enseñanza pública. Ahora mismo en España cualquiera
O sea, no hay déficit de plazas en la enseñanza pública. De hecho, en muchos sitios lo que hay es exceso de oferta pública porque las familias demandan también otro tipo de educación. Nosotros hemos establecido muy claramente, tampoco queremos un concierto a la carta, tampoco queremos que porque una familia quiera en un punto determinado un centro concertado se tenga que construir. Lo que sí queremos es que donde haya demanda social de centros concertados, donde la ocupación de las aulas de los centros concertados esté en el mismo nivel de la media de las aulas públicas de su entorno, donde las aulas concertadas estén llenas porque así lo eligen los padres, la administración no pueda cerrar esas aulas para llenar las aulas de sus centros públicos. Eso es lo que pedimos principalmente. No queremos que haya que construir porque dos, tres familias en un sitio nuevo quieran un colegio concertado, hay que construirlo. Pero que si una aula está llena y está demandada por las familias y está en el nivel de ocupación de la media de su zona, que esa aula, por supuesto, esté garantizada.
Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE. Don Santiago, muchas gracias por atender la llamada de COPE. Que haya suerte en esas negociaciones, al final llegan, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un cordial saludo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Dedicado a los Melopido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
Grandes luchadores
ganarás pase lo que pase,
que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Solo hoy, 10 de noviembre, en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés
tienes hasta un 70% de descuento
en una gran selección de marcas de moda.
No dejes pasar esta ocasión.
Solo hoy, 10 de noviembre, tienes hasta un 70% de descuento
en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés.
Busca tu tienda más cercana en outlet.es.
Samuel del Río, el hombre de las portadas de prensa, llega aquí con todos los periódicos que han llegado esta noche hasta la redacción de la cadena COPE. Hola, Samuel.
Buenos días, Ángel Correas.
Bueno, hay asuntos muy variados en las portadas y aparece ese que estamos tratando aquí en COPE durante toda la mañana. La propuesta del gobierno para cambiar la LOMCE, la Ley de Educación, y adaptarla al gobierno socialista.
Sí, portada de ABC, vemos a la ministra de Educación, a Isabel Celá, también portavoz del gobierno. Bueno, está en un aula con dos niñas y detrás hay dibujado una señora en la pizarra, ¿no? Por sí. Esas niñas. A veces titula CELA dinamita el pacto por la educación. Solo populistas e independentistas aplauden la propuesta del gobierno que renuncia a garantizar el español en las aulas, ataca a la concertada y pone en peligro el modelo bilingüe de Madrid.
Sí, eso destaca a veces en su portada y luego también lo destaca también en su editorial, en el que se refieren a todo este asunto de la educación concertada, al tema de la religión y demás.
A veces se habla de una obsesión que tiene el gobierno socialista con la educación. Educación, que lo utiliza como herramienta ideológica, que el gobierno ha dado la espalda al pacto por la educación y apuesta por esa vía unilateral para marginar la asignatura de religión, sin valor académico alguno, y reducida a una actividad extraescolar más, y pone trabas también a la educación concertada. Además, el editorial de ABC habla también de la herramienta ideológica que es el idioma, ¿no? Porque esta reforma educativa garantiza la perpetuación de una de las causas más graves, dicen, de la división en Cataluña, el sectarismo de su red educativa y particularmente de la enseñanza monopolística del catalán.
Bueno, este asunto se centra ABC en su esquema principal para este sábado. También hay alguna referencia a todo el tema de la LOMCE, el cambio en los criterios educativos que planea el gobierno en el diario El País.
Sí, entrevistan al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal. Habla precisamente de educación, dice que está en nuestro ADN y da una cifra muy interesante, Ángel, son datos del Ministerio, que una plaza de un colegio concertado no llega al 60%, lo que cuesta, de lo que cuesta una plaza en uno público. Es decir, uh-huh. es más barata una plaza en es la concertada que en la pública. Un dato muy interesante.
Sí, y a tener en cuenta. Y precisamente sobre este asunto también habla el diario La Razón, perdón, el diario El Mundo, a tres columnas en su principal titular de este sábado, Samuel.
Sí, lo reducen a que el gobierno dará el título de bachillerato con un suspenso, que es una de las nuevas novedades que se ha podido leer en ese documento.
Plantea, sí.
La LOMCE supone, esto supone, dice El Mundo, una rebaja del nivel educativo después de que el PP accediera en su día a aprobar la ESO con menos de un 5. Bueno, y tenemos muchos más temas, Ángel. Hoy, por ejemplo, en La Razón leemos indignación en el Supremo. ¿Por qué? Porque han hablado con varios magistrados, dicen que a Sánchez le ha faltado echarlos a la hoguera, ¿no? Después de todo el decreto ley del Consejo de Ministros del viernes sobre
claro,
las hipotecas.
Claro, que enmendó la plana la sentencia del Supremo, que puede ser discutible o no, pero era una sentencia del Supremo y
sí.
efectivamente el gobierno ha aprovechado ese fallo del Supremo para apuntarse un tanto, ¿no?, con el tema de las hipotecas.
Una medallita más
sí,
para Pedro Sánchez
una medallita.
Y sus
ministros. Tampoco va a perder oportunidad, sí, tampoco va a perder oportunidad Podemos esta tarde para manifestarse precisamente en la sede del Supremo al hilo de las hipotecas.
O sea, precisamente que sobre eso también habla el editorial de ABC.
¿Sí?
La segunda parte dice que Podemos miente, primero que convoca la manifestación ante el Supremo, porque Sánchez al radicalizarse está perdiendo ese nicho
sí.
de posible votante de Podemos, entonces ellos quieren, Iglesias quiere, recuperar la calle.
Claro, recuperar el terreno. ¿Qué más me contestas?
Torra va a denunciar a Lesmes ante la Fiscalía por debilitar, bueno, por la sentencia del otro día sobre las hipotecas, para debilitar, dice La Razón, a la institución antes del juicio del proceso. Qué
claro,
curioso, qué casualidad.
No es casual.
Tribunal
no
Supremo,
casual.
Hipotecas, Tribunal Supremo también, proceso.
Claro, los independentistas quieren degradar un poco la imagen del Supremo precisamente con esa denuncia. El diario La Razón aporta datos interesantes sobre este sujeto que presuntamente planeaba matar al presidente del gobierno. ¿Qué dice La Razón?
Manuel Murillo, uno de los nombres de la semana, por supuesto. Leemos, amenacé con matar a Sánchez para quedar de patriota delante de una chica de Vox. Había bebido.
Quería dárselas un poco de, no sé, sí. llamar la atención de esta chica. Bueno, pues le ha salido bastante mal. Oye, Samuel, hay un personaje que conocemos bastante bien tú y yo en las páginas interiores.
Un gran comunicador,
sí señor, y compañero, y sin embargo, amigo. En las páginas interiores del diario El Mundo, una doble página bastante interesante con Fernando de Haro.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.
Sí, señor. Muy buenos días a los madrugadores y muy buenas tardes a la gente, porque ahora mismo está dirigiendo y copresentando
La Tarde
con Pilar Cisneros. Efectivamente, La Tarde en COPE. ¿Qué dice Fernando?
Pues en esta doble página, 4 y 5 de Opinión en el Mundo, destacan el cristianismo es hoy la religión más perseguida en todo el mundo. Fernando, como sabes, ha publicado 6 películas, 4 libros.
Ha viajado muchísimo, conoce muchas realidades, sí.
Ha visitado muchos países en los que la religión cristiana es una minoría. Y habla de esa persecución, ¿no? También habla de educación, ya que estamos hablando hoy de la LOMCE. Dice Fernando de Haro en esta entrevista que a la derecha nunca le ha preocupado la educación, sino la instrucción. Y la izquierda está interesada en cierto orden hegemónico e ideológico. Y volviendo a la persecución, Fernando ha estado en China, donde le siguieron los servicios de inteligencia.
Sí,
lo ha contado aquí.
Ampliamente, sí, aquí en COPE lo ha contado.
Dice que China es el totalitarismo perfecto. Y hablando también de la situación en Cataluña, dice que los que crecimos en la tradición ilustrada creíamos que la bestia había sido domesticada durante la transición, pero cuando la ilustración se apaga, la bestia regresa.
Pues nada, amplio... Sí, me ibas
no
a
sé
decirla.
Si tenemos tiempo para esta foto.
Sí, rápidamente.
En el diario La Razón sí vemos una foto trágica. Son miembros de la Guardia Civil llevándose uno de los cadáveres recuperados allí en el estrecho de los Caños de Meca.
Sí.
500 euros les cobran por un chaleco salvavidas.
Pues fíjate. Gracias por estar ahí al otro lado. A los oyentes, sigue la programación en COPE Agropopular con César Lumbreras.